Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Caloncho, músico, compositor y activista mexicano. Al día de hoy cuenta con 5 álbums que lo han llevado a ganar 2 premios en los Indie O Music Awards y a ser nominado en los Grammy Latino a Mejor Álbum Alternativo y Mejor Nuevo Artista. Caloncho es un artista que usa su carrera musical para impulsar iniciativas en favor del medio ambiente. Actualmente participa en Árboles para la Esfera, un proyecto en el que de la mano de Reforestamos México, AC y Nespresso van a plantar más de 700 nuevos árboles en Guadalajara. También tiene un espacio comunitario para promover y fomentar alternativas que generen un impacto positivo en el medio ambiente titulado Día a Día. Dichas iniciativas en 2020 le hicieron recibir el premio Discovery Planet Love, Do Green, en el marco del Advertising Week Latinoamérica y Discovery Network. Sobre estos temas y más conversamos en este episodio de Mentes, así que espero que lo disfrutes. Aquí está Caloncho. Pues como me pediste no empezar con lo típico. Ajá. No, quiero preguntarte algo. No sabía que tenías 2 hijas. No me había clavado en eso. Y me llamó la atención y quiero saber qué ha cambiado en tu forma de trabajar o en tu approach al trabajo, incluso la vida, antes y después. O sea, ¿cómo eras antes y cómo sientes que cambiaste a partir de que nacieron tus hijas?
Creo que lo primero en relación a esta pregunta que pensé en algún momento fue, y tengo que ponerle atención a mi trip fiscal. Okay. Así de que ya voy a llevar así cada cosa que facture, lo voy a poner en una carpeta, voy a saber qué está pasando porque tengo que ser responsable.
Sí.
Digo, al final ya era responsable y sigo sin ponerle mucha atención. Obviamente hago lo que tengo que hacer.
No, y tienes gente ya que se puede ayudar, a eso.
El contador me echa la mano. Ajá. Pero creo que sí cambió como las ganas de hacer y de aprovechar el tiempo.
O sea, te dieron más ganas de hacer.
Sí. Ok. Porque pues al final empiezan a llegar otro tipo de no preocupaciones, pero pues responsabilidades. Uh-huh. No solo la de ser padre, ¿no? Sino pues, también tener con qué ser padre. Mm. Casa, alimento, recreación, etcétera.
¿Pero no te pasaba que el mismo hecho de tener a tus hijas te hacía decir, puta, y no verlas y andar de gira o estar grabando? ¿No te pesaba al mismo tiempo esa onda de estar presente, pero también ir a hacer el pan, por así decirlo?
Exacto. No, esa, ¿cómo decirlo? Esa dualidad existe. Yo siento que tengo 2 vías paralelas.
Okay.
De la que me duele mucho despegarme, pero me encanta entrar a la otra realidad. Entonces me voy de mi casa y me agüito y llego a la gira y me súper encanta. Okay. Y me voy de la gira y me agüito, pero llego a mi casa.
Yeah. O sea, el inter es cuando estás así agüitadón.
Exacto. Un traslado que me agüito y ya después así como... es trampa, porque me la paso muy bien en ambas. Uh-huh. Pero sí, siento que al final me he perdido de muchas cosas que me hubiera gustado ver, ¿no? Como uh-huh. algunas palabras. Además, los niños pues, crecen rapidísimo uh-huh. y de una semana a otra ya tienen una gracia nueva, una palabra nueva o...
Está cabrón. Ajá. Está cabrón que te puedes ir 3 días, regresas y los ves y sientes que ya cambió. O sea, que ya incluso físicamente se ven más grandes. Y tú, no mames, me fui nada.
Sí, la verdad sí es duro. Y luego también saber que no eres como prescindible. O sea, que va así de... ¡Ah, ya llegó este vato! ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Ajá.
Así como... ¡Ah, no me había dado cuenta! ¿No? Así como decir... Sí. ¡Ah, me duele!
¿Cuántos años tienen?
Tienen 11 y 4. Muy próximamente 5.
Ok. Sí, ya están más grandes. O sea, ya son perfectamente conscientes. Bueno, la de 11 al menos, perfectamente consciente de lo que estás haciendo, de qué te dedicas, de todo, ¿no? ¿Se entiende? ¿O no tanto?
Sí, claro. De hecho, también la de 4. Y por recomendación de mi terapeuta, me dijo, tienes que avisarles, les tienes que decir cuándo te vas a ir, porque eso puede generar ansiedad. Mm. De no saber cuándo estás y cuándo vas a llegar. Y entonces, cada que me voy es, oye, buenas noches, mañana me voy a ir en la mañana a Monterrey.
Ajá.
Y voy a llegar tal día y nos vemos. Ya sabes que siempre regreso. Me voy y regreso.
Okay.
Hasta pronto. Así como... Estoy poniéndole atención a eso para no generar nada que pueda ser agobiante para ellos.
Sí, yo pensaba justo eso, porque tengo un hijo de 3 años y uno de 1, y el de 3, ya que se da cuenta que ya te vas, uh-huh. O sea, al principio decías, no sé si me voy en la mañana sin que se dé cuenta para que no se agüite y tal, pero justo esto es lo que decía, no, pues tienen que saber y que maneje más bien esa noticia de hoy, ¿cómo que te vas? Simplemente realmente no está y todo el día no lo he visto y qué pedo con este güey.
Debe
no.
ser algo extrañísimo para ellos. Luego de repente a mí se me olvida pues que son las primeras experiencias de todo.
Uh-huh.
Entonces, ya que me hace preguntas interesantísimas, digo, ah, claro, es que no conocía esta parte, ella está razonando. O sea, meterme en su razón es algo fascinante.
Está cabrón lo que te hacen preguntar. Bueno, a mí me pasaba ¿cómo le explicas a un niño el concepto de mañana y de ayer, por ejemplo? Me pasa ahorita con el de 3 años, que es con el que más, y luego él confunde mañana también con en la mañana, o, ¿sabes? Entonces, claro, ese tipo de cosas, el tipo de onda de, el otro día se murió un pájaro fuera de la casa, y entonces se murió, entonces ya no va a estar. O sea, detalles que uno ya da por sentado, pero en mi forma de verlo, pues sí hace la diferencia en cuanto a cómo entiende la vida un niño hacia adelante, ¿no? El cómo maneja la muerte, cómo maneja temas importantes de incluso, oye, por ejemplo, un día pasó y me dice, ya estamos sobre mí, no sobre mí, pero en la calle dice, esas casas no están tan bonitas y esas casas están bonitas.
Okay.
¿Por qué?
¿Cómo? O sea, ¿qué criterio?
¿De dónde? Ajá, ¿de dónde? Entonces, justo, no sé cómo van formando los criterios, no sé cómo van viendo, no sé, tú ahora que ya están un poco más grandes, o sea, no sé si te has dado cuenta de qué cosas son las que realmente han hecho la diferencia que están en tu control en la forma de ser de tus hijas. O sea, ¿dónde realmente? Ya es que te dicen 1,000 cosas que te puedes enfocar, ¿no? Y haz esto, y lo otro, y el trabajo, y el tiempo, y tal. Tú, hoy que, por ejemplo, la más grande tiene 11 años, ¿dónde notas que se nota tu impacto como papá? O sea, decir, fíjense en esto, güey. Hagan de todo lo que les dicen, pongan atención en A, B y C, que eso es lo que yo creo que puede hacer más diferencia en la vida de sus hijos hacia adelante.
Es que es algo súper complejo y muy delicado. Y ahorita en lo que, o sea, cómo generan criterio, cómo saber si una casa es bonita o fea, pues ya te das cuenta de ching, qué dije, ¿no? Que cómo me comporté delante de ellos para poderles sembrar esa semilla de criterio, decir el verde está bien y me gusta y el amarillo no, por decir algo. Es súper delicado. Y por otro lado, algo que escuché una frase buenísima que creo que le dice Neil deGrasse. Alguna vez lo vi en un como scrolling, ¿no?
Sí, en un reel.
Que tienes que entender que los niños son caos. Entonces, de repente, eso se puede hacer algo bien difícil porque yo siempre, o sea, al final, no queriendo, me convertí un poco en mi papá recordar, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Así que, oye, si sales, cierra atrás de ti el mosquitero, porque si no se meten los mosquitos y nos van a picar los mosquitos en la noche y bla, bla, bla. Y ese tipo de domesticación, como dice el principito, es como, no sé si realmente sea tan sano, ¿por qué no dejarlos ser caos?
Ya, y que solitos se den cuenta, no, me picaron y deciden cerrarle, ¿o qué?
Pues tal vez, o sea, como dicen que también nadie aprende en cabeza ajena, sí, y los niños son mucho de eso, de experimentar, y tal vez ni siquiera la primera es que aprenden a dejar de hacerlo, ¿no? Tal vez no les importa que les piquen los mosquitos. Pero ese tipo de como de lata que a veces doy y digo, ah, no puede ser. El tema de, sobre todo con hablando de recursos, así como de, oye, el agua, así, ábrela, úsala y ciérrala, no la vayas a dejar abierta. La luz, si no la estás usando, por favor, apágala. Cuando se bañen, sí. No sé, como, recientemente justo con mi hija más grande, estaba hablando de una anécdota que me gustó un chorro de un nieto de Gandhi. En donde el vato aprendió, y esto está en un libro bien bonito que se llama El don de la ira, que le dijeron que el desperdicio es violencia contra la naturaleza. Sale la anécdota de que regresa a la escuela, su lápiz ya está bien chiquito, dice, ¿para qué ya? Lo avienta así, ¿no? El monte. Llega a su casa, le dice, ¿me compras otro lápiz? Sí, ¿dónde está el que tenías? Lo aventé porque estaba chiquito. Lo regresaron al monte a buscarlo después de horas de... Y fue como, pues claro, el desperdicio sí es atentar contra los recursos y contra la tierra, por lo tanto, sí es violencia. Y esa ese aprendizaje, estaba hablándolo ayer justo con la hija más grande. Y es muy difícil y a veces sí siento que doy demasiada lata.
¿Pero qué te dice tu hija ante ese tipo de cosas? ¿Se toma, es como, ya? ¿O ves que sí se clava?
Sí, a eso iba justo con tu pregunta, ¿no? Que siento que sí. Yo a mi hija más grande la conocí cuando ella tenía 4, recién. Es más, el día que nos casamos, un día después fue su cumpleaños número 5. Entonces, realmente, yo sí he visto cómo tiene mucho de lo que yo he platicado con ella o he tratado de enseñarle que tiene que ver en relación a eso, pues. Ella así pues, trata también de traerlo de su bote de agua y hacerlo hábito, también la chiquita. Y sí, sí es consciente como de... Siento que es muy inteligente en ese sentido. En relación a los recursos, pues. Pero tampoco quiero generar agobio.
Sí.
Esa domesticación puede ser agobiante y no quiero ser latoso, papá.
Yo tenía una amiga en la escuela que era se metía una mosca, se metió una abeja al salón Y eran de, maten a la abeja, todo el mundo. Y ella, no, uh-huh. ¿no? Y uh-huh. era todo un tema por salvar a la abeja sin que le picara y hacía que todo el salón rescatara a la abeja y la sacaran de forma tal. Pero se volvía agobiante, o sea, veías que esta persona sufría
sí.
por ese tema. No sé si es un poco lo que te dices también de que no quieres que se agobie. O sea, porque a fin de cuentas hay cosas que puede controlar Ajá. y hay cosas que están sí, lejos claro. de su control, al menos a cierta edad. Y ya llega una edad en la que ya puede empezar a controlar otras cosas. No sé si te pasa también un poco eso con tus hijas, donde digas, ¿cómo aparte de tener este criterio de cuidar el medio ambiente, les metes el criterio de, no sé si quieres justificar el dónde sí, dónde no, o hasta dónde empujar y dónde no para no meterse en problemas, ¿no? Ay, corrigió a la maestra, güey. Si se puso a decir a la maestra, man, y la metieron en pedos. Y es como, güey, tenía razón la niña. Tenía razón, pero... Sí, o sea, sí, ¿dónde, sí. ¿dónde? No sé si te pones a pensar en esas cosas.
Sí, es que en esta búsqueda de no generar impacto, uh-huh. sí es algo que te puede agobiar una vez más, ¿no? Y hasta alguna vez fui a una conferencia de una señora que hizo un libro que se llama Zero Waste. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama, la neta. Uh-huh. Le compramos su libro y todo. Uh-huh. Y dice la morra que llegó un punto en el que hasta ella misma, que escribió un libro, dijo, Nel, basta, no me voy, necesito papel de baño. No, no puedo usar estas hojas que me encontré porque una serie de consecuencias, ¿no? Entonces...
Hiedra venenosa en la
exacto. O sea, puede ser como ya está ridículo en algún momento y es imposible existir, tener un impacto. Uh-huh. Y sí, como que sí trato de repente de calmarme en eso. Y también dejar, o sea, exponer la información, tema veganismo, tema... Uh-huh. Como yo y mi esposa comemos, ¿no? Que es como uh-huh. tratando de que no, la gran mayoría de nuestras decisiones de alimentos sean basadas en plantas.
Ok.
Y pues claramente a mi hija grande, ella tiene gusto por la carne. Mm. Entonces, pues en casa no hay, pero si ellas solicitan, se les compra y se les da y se procura que también tengan como esto resuelto. Este antojo y esta necesidad que tal vez es como... Dicen eso, ¿no? Que también el antojo es ahí algo que sí, te está
que
exigiendo.
Necesitas ajá. algo, ajá.
Entonces sí, pues claro, pero también de repente me encontré así como si, tratando de dialogar con alguien de mi edad. Dije, ah, para, basta, basta. Esta persona tiene sí. 10 años, no le puedo exponer la información de esta manera. Y de muchas otras, honestamente, de repente me llega el arrepentimiento de decir, no, ese dato estaba innecesario.
Ya, yeah. uh-huh. Sí, que llega también un punto en que puede ser medio manipulación. O sea, es donde dices, ¿dónde estoy dando la información que necesito? ¿Dónde lo voy a traumar? ¿Dónde uh-huh. me va a salir...? Contraproducente, ¿no? Después también cuando uno empieza a empujar a ciertas cosas, ah, no, pues ahora por mis pantalones.
Exacto.
O sea, ya la pubertad y pues ahora
ahí
no.
Ahí viene eso, ajá. ¿No? Ahí viene eso y me aterra un poco así como el la antítesis por completo, así que, ah, todo lo que me dijiste, no.
Ajá, y ahora al revés, güey, y voy Exacto. a hacer esto. Pero, por ejemplo, en ese tema de tu estilo de vida y tu forma de llevar las cosas, ¿cuáles son tus no negociables? En ese ámbito, en el, o sea, porque como dices, viajas mucho, no puedes controlar todo, tienes conciertos y de pronto me imagino que vas a un concierto, sale la gente y ves todo tirado, ¿no?
Sí, sí,
o
sí.
¿Podrías ponerte en el plan de prohibido en mis conciertos dar cosas? Pero también no sé si eso te afecte a la hora de que va, pues entonces no hay show. O sea, ¿cómo lo manejas y hasta dónde pones tus decir, mira, esto sí o sí, en mi casa,
ajá.
No como lo decir, no comemos carne, güey, se chingó, ¿no? O siempre traigo mi termo y ya. Y lo demás, pues, hay flexibilidad. ¿Cuáles son esos no negociables? O sea, ¿qué es lo que...?
Pues, más bien nos concentramos en lo que sí podemos controlar, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que, de otra manera, no... O sea, un show es un milagro, la neta. Uh-huh. Un show implica la labor, talento y esfuerzo de... muchísimas personas, uh-huh. desde todas las personas que caen en la audiencia, así como el vato que puso un tornillo para la iluminación, el escenario, el backline, etcétera, ¿no? O sea, que se dé es de verdad algo pues muy laborioso. Entonces, de repente poner ese tipo de trabas pues haría como pues mucho más difícil tocar en vivo. A mí me encantaría, digo, si fuera Paul McCartney o Morrissey, que dicen en mi país, mi venue país, no se permiten ni plásticos de un solo uso, ni consumo de carne. Paren sus asadores. Aquí no toco, sino... Eso sería el ideal, la neta.
Ajá.
Yo siento que hasta la misma comunicación que de pronto he asumido en redes hace que tampoco lo quieran ver ¿Me explico? O sea, puede llegar a ser contraproducente el compartir tanta información al respecto, porque ya la gente dice, ah, este vato ya me está diciendo otra vez cómo me debo de comportar. O sea, y no quiero ser ese vato. Yo no quiero ser el evangelizador.
Sí.
Por lo mismo, el proyecto este del que estamos hablando día a día, lo que trata de hacer es un canal paralelo de comunicación en donde se presentan los ideales que tenemos personalmente y como equipo. Y quien lo quiera seguir, pues ahí está esa comunicación. Pues.
Ok. O sea, a ver, día a día, ¿en qué consiste? Diría que lo estás tocando el tema. Día a día, ¿cómo está aterrizado? ¿En qué cosas tangibles existe día a día?
De entrada es el interés, digo, que tenemos como equipo de aprender, de exponer esa información y que nos regrese retroalimentación para que sea una comunidad de aprendizaje y vincularnos con otras mentes sobresalientes en cuestiones de conservación. Estamos haciendo actividades ahorita buenísimas, que me encantan, que son giveaways de boletos, vinculándonos localmente, se llama Acción Local, donde si vamos a ir a Guatemala, por ejemplo, vamos a hacer un swap de ropa, en donde se convoca a la audiencia así de que, hey, vamos a hacer este evento, la ropa que ya no estás usando, que puede seguir siendo útil, tráitela y la vamos a intercambiar entre los asistentes. Porque al final, el trip del consumismo no es necesariamente por lo nuevo, sino por la novedad.
Sí, sí, sí.
Y eso puede ser
y no es de que ya no te quede o ya está mala, simplemente ya la usé 10 veces y ya no quiero que me vean con esta misma cosa 10 veces.
Sí,
quiero otra cosa padre.
Quiero renovarme. Ajá. Y a eso voy también con el tratar de asumir este tipo de vida no significa sacrificar placer ni sacrificar lo que quieres hacer, ¿no? Igual con la comida. Es otro programa que tenemos, Sabroso Vegano Chingón, en donde pues es nada más como subir, mira qué buenos tacos o qué buena pizza me estoy dando, no como ensaladas nada más. Así como compartir que puede ser algo súper atractivo, nutritivo y sostenible. Entonces, como que se están haciendo este tipo de dinámicas, por fin, más allá de compartir conocimiento, acciones, y eso me parece fascinante.
¿Qué has visto, por ejemplo, que pasa en ese tipo de situaciones? O sea, ¿cuál es el resultado? Por ejemplo, tú que dices, de hacer un swap de ropa, ¿cómo se va la gente de ahí? ¿O qué cambia su forma de...?
Esta es la primera vez que lo vamos a hacer.
Ah, ok.
Siento que también en esta etapa en la que uno recibe la información que está buscando porque ya está todo... nos están dando lo que queremos escuchar, ¿no? Pues hay gente que ya estaba en esto y simplemente lo pone en acción, pero eso precisamente genera que tenga más impacto y que tal vez inviten a alguien, a un amigo nuevo. O vincularlo a la música. Tal vez alguien más dice, ay, pues está bueno, tal vez lo podríamos hacer nosotros. Esa es la primera vez que vamos a hacer el swap. Pero ya hemos hecho, por ejemplo, limpiezas de playa. Hicimos en Tijuana recientemente y de la banda que le cayó, pues unos se llevaron los boletos y yo siento que yo como audiencia de la banda que me gusta, me encantaría poder ser parte de eso.
Sí.
Es una manera de interactuar y compartir información
también
relevante.
También lo de plantar árboles, o sea, no, ya has hecho un par de ocasiones y ahorita estás promoviendo una siguiente...
Sí, sí, sí.
¿Cómo se planta? Una siguiente...
Reforestación.
Ándale, reforestación. Ajá.
Eso está fascinante. De verdad está bien bonito. Es como... implica mucho más de lo que queremos. No nomás es ir a poner el árbol, ¿no? Sino es darle seguimiento para que se pueda consolidar.
Okay.
Por eso de repente cuesta más recursos de lo que uno cree una
reforestación. Sí, uno diría, pues nomás llega a poner el árbol y...
Exacto.
Chingón y ya. Pero no.
O sea, hay que darle seguimiento.
Pero ¿en qué punto de tu vida empezaste a pensar de esta forma? ¿Siempre, o sea, en tu casa eran así? O sea, ¿tus papás tenían esta forma de ver el mundo? ¿O de pronto te empezó a entrar este chip de decir, ok, yo puedo tener un cambio en mi forma de hacer las cosas, yo puedo generar un menor impacto en el medio ambiente?
No me considero de verdad esa persona. O sea, tal vez es lo que estamos platicando ahorita, pero sí, no soy esa persona, no soy... justo, el ambientalista perfecto no existe, dice día a día precisamente. Ajá. Día a día no soy yo solamente, es el equipo de trabajo y hay gente muy capaz profesional.
Sí, a ver, no estoy intentando decir, bueno, si quieren unir al culto, así, no, me queda
soy
claro.
Un aficionado.
Sí, pero ¿en qué momento? O sea, no siempre fuiste así, o siempre has sido así desde morrito que te acuerdes de tener esta propensión a querer cuidar el medio ambiente, de estar alerta o atento a cuánto contamino, cómo disminuir mi huella, o fue a partir de algo.
Yo veo como dos lucecillas ahorita que me preguntas esto, ¿no? Uno, la generación de mis jefes, viviendo en Sonora, en donde a ellos les tocó otro tipo de infancia, donde no, no existía este consumo desmedido, ¿no? Y lo que se chingaba, lo arreglabas.
Okay. Ah, sí.
Y es muy como de la generación de mis papás.
El handyman, ¿no?
Exacto. Okay. Mi papá guarda así, una tuerca, va a ser útil.
Ajá.
Y eso también medio, pues siempre ha estado presente, así, el no desechar nomás por el usar las cosas, el hacer buen uso de los recursos.
Okay.
No porque no exista la capacidad, sino por no ser un ingrato.
Okay.
Y por otro lado, no sé si alguien en algún momento en la escuela me sembró, no agobio, pero sí este awareness, ¿no? De que en Sonora es un desierto y hay que estar truchas con el agua. O sea, a mí de repente sí me agobió un poco y decir, ¿cómo se puede acabar el agua? Así, ¿uno se puede morir por no tener agua? A mí me generó algo así como, pues sí, agobio.
Angustia.
Angustia, ajá. Y había muchas campañas. Creo que Maná hizo una campaña del agua en algún momento. Uh-huh. Y de conservación de tortugas, ¿eh? Ya.
Sí, cierto.
Ajá. Así, no me acordaba de esa parte.
Sí. ¿Estabas tú en prepa o en carrera cuando pasó esto?
No, yo estaba en la primaria.
Ah, todavía más morrito cuando...
Sí.
O sea, cuando te entró esto de que se puede caber el agua, estás en primaria.
Yo estaba en cuarto o quinto de primaria.
Ah, estabas bien chavito.
Estaba chiquito, sí.
Ok, pues es que más grande.
Entonces, como que esto siempre estuvo ahí y me hizo como tener el chip ahí prendido.
Uh-huh.
El switch prendido.
Uh-huh.
Es como un perfil que al final, a partir de tus intereses, vas desarrollando, ¿no?
Uh-huh.
Cuando llegó el momento de decidir de qué quería estudiar, no tenía ni idea. Yo siempre quise ser arquitecto. Y no sé por qué tomé la decisión en ese momento de no estudiar arquitectura como lo había decidido desde chamaquito.
Uh-huh.
Y por algún motivo estudié relaciones internacionales.
Uh-huh.
Creo que también por esta parte, pues, de tratar de hacer algo.
Pero si sabías que relaciones internacionales... ¿Sabías que mucha gente entra a relaciones internacionales creyendo que tiene que ver con, oye, viajar y
sí,
estar?
Sí, claro.
Y termina siendo muchas veces tema de importación y exportación o de trabajar en una embajada o de... O sea, sí.
Yo era uno de esos lelos.
No, yo también pasó lo mismo. Sí, pensé, yo estudié mercadotecnia, pero yo pensé cuando veías relaciones internacionales, decías, este pedo tiene que ver con andar por todo el mundo haciendo relaciones, ¿no?
O convivir con gente de otros países. Wow, qué interesante. Y también, al final, el programa en el que yo estudié, como que sí había mucho énfasis en diplomacia.
Ok.
Pero yo decía, yo cómo que voy a andar siendo diplomático, yo jamás. Pero bueno, esa carrera como que me abrió los ojos a la manera en la que funciona el mundo.
Ok. Sí.
¿Te das cuenta de angustia, cosas, agobio, sí. Claro, así desde historia o escenarios regionales.
Uh-huh.
Que después dices, neta, todo esto ha pasado así. Pues, ¿dónde está la fe? Y como me acuerdo, había como un debate entre el realismo o el idealismo, ¿no?
Uh-huh.
Un vato que se llama Locke y otro Hobbes.
Ajá, sí.
Entonces, como que esto siempre fue así, ¿de qué lado estoy yo? Y siempre he estado más cargado al idealismo, pero tal vez partiendo de que sé cómo está la realidad, pues. No sé.
No es un idealismo inocente o naive, uh-huh. sino es este idealismo de sé cómo está el pedo, pero estoy eligiendo
exacto.
ser más positivo al respecto.
Y esto se puede malinterpretar, pero del egoísmo decir, hey, si hago esto, me estoy metiendo el pie a mí. Deja tú el resto de las especies, así.
Uh-huh.
Algún momento se puede malinterpretar eso, ¿no? Pero sí, o sea, esa realidad que te hace querer aprovechar tus herramientas para gestar un cambio, idealistamente.
Ok. Optimista, como tu libro.
Optimista, ajá.
Pero esta forma de ver el mundo idealista, ¿crees que ha sido parte de lo que ha hecho que tu carrera sea lo que es? O sea, porque a cierto punto... Desde fuera parece que tu carrera está cargada de este misticismo. Pues como yo lo veo desde fuera, todo lleno de color, güey, lleno de muy, muy chingón todo el tema del diseño. O sea, muy atado al diseño, muy atado a la naturaleza, pero la estética se siente muy como que fluye, ¿no? Como muy natural, como muy fluido. Como si quiero decir, no sé, como esta de rómpeme el hocico, chupetazos. Pero que no suene agresivo al mismo. O sea, es una, es una frase, una palabra que suena agresiva,
sí.
Pero a la vez, de la forma en que está la melodía, de la forma en que está, se siente suave.
Suave.
Y así siento que es un paralelo, una línea que va de todo lo que has hecho, me hace sensación. Y ahorita que me dices que eres más cargado del tema del idealismo y tal, no sé si conscientemente tu approach, tu carrera tiene que ver con eso, o si has tenido etapas oscuras y etapas donde no, y tengo que planear demasiado y ser demasiado estratégico, y si me meto por aquí, si me meto por acá, o sea, no sé cómo has hecho el approach a tu música en ese sentido.
Sí, he tenido etapas más oscuronas.
Ok.
¿Cómo? Pero al final eso también me hace querer no quedarme estancado, y porque puede ser muy, muy satisfactorio también. Se siente bien estar triste, y se siente bien estar...
¿Por qué crees?
O sea, hay algo de confort, como de regocijo no constructivo. No sé cómo explicarlo, pero se siente bien estar nostálgico. Uh-huh. Se siente bien llorar. Uh-huh. Se siente bien no querer hablar con nadie de pronto y así, ¿no? Uh-huh. Pero siento que te puedes quedar ahí pegado también.
Ok.
Y a mí algo que así, lo que más me motiva y lo que más me hace echar a andar la rata y ponerme creativo es precisamente una vez que me monto al ciclo de la energía vital, que es, pues, el conservacionismo, la protección o toda esta cuestión como espiritual. Uh-huh. Como que es energía vital, ¿no?
Ok.
Y también por eso mismo lo busco. O sea, hablando de como de sí, he pasado por esas etapas como más oscuras y así. Pero creo que, bueno, hace poco hice un disco que se llama Malvadisco.
Ajá.
Salió el año pasado. Uh-huh. Ya va a cumplir un año. Y era como un disco pandémico donde abordo otros temas así, muerte, amarillismo, uh-huh, abuso de redes sociales, sí, como malos vibes.
Acá. Pero en general tú, o sea, otra vez, irradias buena vibra. O sea, a lo mejor puede que nadie te conozca. O sea, si alguien no te conoce, la percepción que das es de este güey que es buena vibra, ¿no? Que es buen pedo, que es como todo chido. No te la voy a llegar a hacer de pedo, ¿no? ¿No? Que no sé si es raíz, os digo, que si es resultado de tu forma de ver la vida, o si simplemente más bien es de lo que has tenido que aprender a la mala, pues tengo que volverme así. O más bien simplemente, no, si es bien cabrón y la gente no sabemos que es bien cabrón.
La neta es que no me puedo quejar y esto está, o sea... Creo que he vivido en el privilegio. Uh-huh. Me gusta un chingo lo que vivo. Me gusta mucho el mundo que habito. Nunca abusaron de mí de morro. O sea, no sé, siento que he ido así como en un camino que la he visto bolas pasar así, o algunas ni me di cuenta y las libré, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Entonces no me puedo quejar, la neta. O sea, pues estoy sano. Estoy vivo, o sea, como también siento que tiene que ver mucho como con esa búsqueda espiritual de saber reconocer, y en ese reconocimiento agradecer, y en esa gratitud, pues darte cuenta que no tienes de qué quejarte si estás acá, pues.
A ver, en ese sentido, ¿qué crees? Ahorita que hablas del tema de la espiritualidad y la energía y demás.
Ajá.
¿Crees en un Dios? ¿Crees en algún tipo de religión? ¿Cómo es tu filosofía ante la vida?
Esto cada vez se pone más intenso, creo. O sea, también de repente me llegan los pensamientos de la programación, ¿no? O sea, de que realmente...
Si somos una simulación, ¿o qué?
Exactamente. Y que es chiquito y que es... que es macro, que es micro. Y ¿qué es esto? O sea, si te vas al mundo de las bacterias, así como... O sea, se pierde la dimensión.
Sí. Este debate entre qué es... O sea, ¿qué conocemos menos? ¿Hacia afuera?
Ajá.
¿O hacia adentro? ¿No? De cuando te vas hacia los átomos, sí, y a los no sé qué, y a la madre que... Puede llegar a ser una cosa que nunca has explorado porque está tan chiquito, ¿no? O lo grande es tan grande.
Y te puedes quedar pegado en eso, pues. Uh-huh. Una vez un compa me regaló un libro que se llama The Zen of the Motorcycle Maintenance.
Okay.
Que habla de como de cómo hay banda que se queda pegada justo en el tratar de identificar todo y dar así al grano. Y es un ciclo de pensamientos que es a mí me parece obsesivo, ¿no?
Okay.
Entonces, de repente trato de no obsesionarme con eso y es como, a ver... ¿Qué sí puedo experimentar? Pues vida, energía vital, como hablábamos ahorita. Y ahorita que hablabas de átomos, hace poquito empecé a leer algo que me encantó. Un librito que me topé así al azar, que es el segundo libro que me topo al azar antes de agarrar un vuelo, que se llama El Arte de la Felicidad. Uno se llamaba El Arte de la Felicidad, que es una entrevista al Dalai Lama. Y el que me acabo de topar se llama así, pero es breves lecciones de epicureísmo. Okay. Y está fascinante. Y Epicuro era un vato atomista, o sea, le interesaba la ciencia. Y su manera de ver las cosas me pareció, así me impactó, al grado de decir, wow, creo que esto es lo que yo he sido toda mi vida sin saberlo.
Ok.
El vato dice, por ejemplo.
Decir, por ejemplo, ¿qué cosas?
Hay placer o dolor, no hay nada en medio. Si okay. no estás sufriendo, estás en el placer, aunque ese placer no sea precisamente el exceso de bebida sí, o de sexo.
Éxtasis.
Si no tienes hambre, es placer. Si no tienes, no sé, si tienes donde dormir, es placer. Mm. O sea, el darle valor y reconocimiento una vez más a todas esas pequeñas cosas que te hacen darte cuenta que eres muy dichoso, ¿no?
Ok.
Entonces, de eso de entrada me encanta. Como que se le dio una mala reputación en su momento, que fue, es 400 años previo al cristianismo. Uh-huh. Se le dio mala reputación porque no, esos güeyes solamente se ponen el focus en el placer.
Sí, como el hedonismo y esta onda que tienen mala, de repente, fama cuando no se interpreta completa la definición.
Yo antes decía, no, es que yo soy como un tipo de hedonista sostenible. Así se llama epicureísmo. Okay. Porque no necesitas de mucho para estar bien.
Ok. Entonces, ¿viste esto que el placer? Nada más el placer, nada más el dolor. ¿Qué más se te quedó grabado de ese libro?
¿Cómo quitarte el miedo a la muerte?
¿Cómo?
O sea, y es algo que de repente puede agobiar, ¿no? Una uh-huh. vez más. Dice, a ver, siendo que somos seres sensibles, cuando te mueres, no hay nada. Uh-huh. Por lo tanto, o sea, dejas de sentir, por lo tanto, no te das cuenta. Entonces, deja de tripearte por algo que ni siquiera te vas a dar cuenta cuando okay. sucede.
Okay.
Aprovecha una vez más que estás aquí. Esta es la experiencia que vemos. No sé qué hay más allá. Posiblemente, bueno, no sé. Hay especulaciones. Pero eso de entrada es como...
¿Qué? Ah, okay. ¿Qué? ¿Posiblemente qué? ¿Qué
pues pensado, lo que estamos hablando, pensado? Así como... Es programación, se resetea el asunto, uh-huh. nos vamos a otra dimensión o uh-huh. qué, ¿no? O sea, a mí me gusta tripearme y digo, ah, si vamos a especular, pues yo creo que cuando me muera voy a darme un POV cenital de así, me voy a pasear ahora por los mayas.
Okay.
Deja ver cómo eran los mayas, en qué momento desaparecieron. Ah, cómo fue el asteroide, cómo fue el meteorito que desapareció. O sea, a mí me encantaría dar un rol por la historia, ¿no?
Ajá, sí, sí, ver todo lo que puedas.
Esta especulación es tan absurda como otras, como todas.
Sí. sí.
Pero bueno,
eso que viste de la historia, a mí me saca mucho de onda cuando te das cuenta que, por ejemplo, cuando en, no sé, en Europa ya estaban en con calles medio pavimentadas y tal, y acá todavía estaban, no sé, los mayas, güey. O sea, cosas de ese tipo, no sé si dije los ejemplos adecuados, pero el hecho de cómo va avanzando la civilización a forma completamente dispareja entre sociedades y entre países. Sí. Donde antes todavía era más notorio, ¿no? Que a lo mejor acá ya tienes un presidente y acá todavía era terreno virgen. Y dices, ¿cómo pasar al mismo tiempo?
Y eso es algo bien fascinante. Esto, si lo pensamos desde nuestro concepto de desarrollo occidental y bla, los que pusieron las reglas,
ajá,
capitalistas,
sí.
etcétera. Ajá. Pero si te pones a pensar, pues acá había otro crecimiento espiritual y supercósmico. Ajá. Y, o sea, pues depende. O sea, vivimos bajo la norma de que se le favorece o se le da como más valor a las calles. Y no a la astronomía tanto como se le decía acá, ¿no? Sí. O a la espiritualidad.
Sí, que a lo mejor no es que vinieron a modernizarnos acá, sino al revés. Tal vez nos trajeron algo que nosotros estábamos ya más avanzados. O sea, en ese sí. sentido, ¿no? Más conectados, como dices, con esta energía vital o más conectados sí. con otra cosa. Y de pronto vinieron a darnos distracciones que te desconectan de esto, que es lo que dices que a ti te mueve, ¿no? Pero a ver, en relación a lo que te decía del tema de la espiritualidad y demás, o sea, ¿a ti qué te sostiene? ¿O tú de qué te agarras cuando estás en esos momentos de estar abrumado o de estar estresado, de decir, sabes que no sé si esto va a funcionar o no? ¿Hay algo de lo que te pescas?
Creo que está en el raciocinio. También por eso mismo he encontrado algo en el budismo.
Ok.
Pues es el tratar de darte cuenta, es conciencia, pues mindfulness le dicen también, sí. ¿no? Así como, a ver, ¿por qué estoy así? Uh-huh. ¿Por qué ese día la ira? ¿Por qué me encabroné? ¿Por qué hice este comentario pasivo o agresivo? Uh-huh. Y ya que te pones atención, no sé, como siento que eso te hace una vez más darte cuenta de en dónde estás. Donde más me abruma este tipo de cosas que dices es que explicarle a mis hijas una vez más. Uh-huh. Como, así como, ¿qué les digo?
Sí. Sí, porque uno como quiera dices, vean, pues ya lo que yo piense, pero ¿cómo lo transmites?
Sí, o sea, yo recuerdo alguna vez de morro era como, ey, ¿qué pasa? ¿Qué hay después? ¿No? Así como...
¿Y no te pasa a veces, de ahorita que hice lo de las hijas, que es que, a ver, en su momento tus papás te dijeron cosas que ellos creían que eran lo correcto,
sí,
porque es lo que se sabía de información, ¿no? O sea, no estoy diciendo si está correcto o incorrecto, pero que a lo mejor te decían, oye, toma jugo de naranja en las mañanas, güey, o cereal con leche, y que dices, no, es una bomba de azúcar, ¿no? Que hoy con la información que tienes dices, eso es una bomba de azúcar. Y que ahora tú cometas, pues, esos, entre comillas, errores similares, que digas en lo que sea, ¿no? Desde, oye, no comas esto, come esto, o profesa esta religión o esta otra, o tal, y que digas, madres, wey, después de 50 años o 100 años, otra vez sea un tema de, güey,
eso estaba mal.
Eso también estaba, o sea, también estaba mal. No pienses de pronto cosas así de que si tú estás repitiendo algunos errores que tus papás cometieron contigo sin saber que eran errores.
No, yo creo que a la larga, o sea, ya algunos años después habrá también de no solo darme cuenta, sino va a haber reclamos, ¿no? Hey, ¿por qué me dijiste tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué me dijiste que, no sé, por ejemplo, la alimentación? Pero bueno, yo ahí sí lo veo, o sea, me baso en dos cosas, ¿no? En ese tipo de ondas es, uno, ciencia.
Sí.
Y criterio o sensatez, así como...
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué va a estar bien por 15 minutos de placer privarle la vida a otro ser? O sea, si hay cosas de repente que una vez más digo, no, hasta aquí. O, okay. Sí, me...
O sea, pero te cuestionas de pronto en este tipo de cosas. O sea, no me refiero específicamente a la comida, pero si quieres poner el ejemplo de la comida.
Sí.
O sea, en su momento, Ansel Keys dijo que era un como médico que hizo un experimento y dijo, no, pues tienes que comer, y hicieron esta tabla de los alimentos y que primero van los panes, güey, y luego va no sé qué. Y hoy, mucho el problema de obesidad tiene que ver con esto y con las industrias, cómo interferían las industrias alimentarias en Estados Unidos, ¿no? De más granos, güey, y más no sé qué, o más lácteos, güey, o más lo que tú quieras. Y ves que no es simplemente el tema científico médico, sino hay muchos intereses involucrados.
Claro.
Y lo que te llega a ti información, o a uno nos llega información, pues ya está, a lo mejor a veces medio manipulado o manoseado o tal. Pasan años y te dicen, no, eso siempre... Además, con los niños, güey, que te dicen que duerma boca arriba, y lo no, que duerma boca abajo, y lo no, que duerma boca... O sea, cambian por temporadas qué es lo correcto. No sé si te pasa. Yo me pregunto, yo me pregunto de repente de... ¿Estaré sin darme cuenta? O sea, que en 20 años digan, no, ahora el estudio dice que esto otro, güey. ¿No te pasa con cosas?
Sí, sí, sí preocupa. La neta, porque, bueno, ya está a nivel personal, así que qué tanto mis pensamientos son míos, qué tanto mis ideas netas son mías, si soy nada más un resultado de todas las opiniones, intereses comerciales y políticos. O sea, claro, sí me lo cuestiono. Por eso ahí entra como la sensatez así de, a ver, pues esto me parece que puede tener validez, así, más allá de o sea, pues no sé, estoy pensando en el ejemplo de la alimentación una vez más, ¿no? Pero... Por lo mismo, o sea, creo que siempre me estoy asociándolo a la, una vez más, aunque se escuche muy hippie, a la energía vital, ¿no? Hace poquito también estaba viendo como un reel de una señora que decía, no, es que la ciencia, sí es ciencia, pero pues de repente, una vez más, pues esta ciencia fue creada para poder alimentar una narrativa de una empresa que nos estaba diciendo qué consumir. Entonces... Sí, no se puede creer hasta en la misma ciencia. Hay que echarle cabeza y sensatez.
Hay cosas que se han descubierto en todos los ámbitos, ¿no? Como decir, antes la gente pensaba que la Tierra era de una forma y luego dicen es otra forma.
Exacto.
Y dices, ¿cuántos más de esos va a haber? ¿Cuántos descubrimientos más de esos van a tocarnos de, no mames, todo este tiempo pensamos que esto y es otra cosa? Oye, pero bueno, regresando a temas más terrenales. ¿Estudiaste relaciones internacionales?
Sí.
¿En qué momento entra la música a la jugada de tu vida?
La música siempre estuvo ahí presente. Sí, me gustaba.
Tocaba batería.
En la prepa me metí a clase de batería. Tuve la fortuna de tener un gran maestro que eventualmente fue Siddhartha. Mi productor, Siddhartha. Sí. Me enseña muy bien a tocar batería, la neta.
¿Ya era Siddhartha?
Sí, ya tenía su proyecto. Bueno, más o menos.
Okay.
O tocaba en otros proyectos.
Ok.
No recuerdo bien en qué momento estaba, pero de repente se fue de dar clases porque estaba tocando en giras y así, ¿no?
Ok.
Y ya siempre me gustó. Pues también estaba como en relación ahí con mi familia. Había un órgano en casa de mis abuelos y me lo regalaron desde después. Había guitarras. Como que sí, o sea, Me gustaba, pero no más que me gustara andar en bici o...
Un hobby.
Ajá, como lo que haces de morro, ¿no?
Ajá.
Y empecé a componer hasta la universidad.
Ok.
Esa canción de Chupetazos que decías...
O sea, estuvo mucho tiempo ahí guardada.
O sea, creo que ya platiqué... No sé si... Creo que ya he platicado alguna vez de esta historia, pero... Fue como... Fue un ejercicio en la clase... Uh-huh. En una clase de literatura.
Uh-huh.
De un profesor buenísimo. Muy duro y gran profe. Y nos hizo el de así... Van a regresar con un poema. O escriban algo y vamos a ver qué rollo.
Uh-huh.
Y me acuerdo que hubo una... como de estas conferencias que había en la universidad de un vato que era poeta, que era abogado antes, pero dije, Nel, ya no quiero ser abogado, voy a ser poeta.
Uh-huh.
Entonces, de repente, empezó a leer sus poemas y leyó uno que se me quedó grabado y dije, ah, caray, como lo que pasa con el arte contemporáneo también. Así, ajá, esto yo lo puedo hacer.
Ajá, sí. A mí así, también me sale esto.
El vato dijo, solo estaba bromeando cuando te dije que te iba a romper los dientes. Y ese era su poema. Lo estoy parafraseando.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Pero de verdad era así de absurdo, así de breve y así de violento.
Uh-huh.
Dije así, es un poema así como...
Yo también.
Vamos a ver. Vamos calándole. Entonces ese fue como esa frase violenta,
uh-huh,
de romper el hocico a chupetazos,
uh-huh,
que quería que se cantara con suavidad o con algo un poco más amable para que se sintiera esta,
uh-huh,
como incomodidad, sí, pero, uh-huh, atractiva, sí.
Uh-huh. Pero entonces, espérame, estabas escribiendo en para la tarea de poesía.
Sí.
O de la clase de escritura, que escribías un poema.
Ajá.
Pero ahí todavía no tenías intención de ser músico.
No, para nada.
Entonces, ¿cuándo entra esta...? O sea, lo que quiero entender es... A ver, no es lo mismo cuando alguien me dice, no, yo de chiquito soñé con ser músico. Y yo siempre soñé con estar dando conciertos y tal.
Sí.
Quiero saber, en tu caso, cómo fue esa historia y dónde realmente te entró el 20 de horas y decir, va... O sea, sí me gusta esto y me quiero dedicar a esto.
¿En qué momento fue? Es que empecé a componer como muy ingenuamente, honestamente.
Uh-huh.
Con ese tipo de ejercicios. Sabía muy poquitos acordes de la guitarra. Hasta la fecha estoy como que ya un poco más curioso y tratando de cultivarme.
Uh-huh.
Pero no soy un virtuoso de guitarra, sé hacer acordes, ¿no?
Uh-huh.
Y pues nada más eché a andar con lo poquito que tenía.
Uh-huh.
Esos tres acordes. Y algunas ideas melodizadas, como que empecé a hacerlo. Me gustaba mucho hacerlo, lo empecé a compartir. Se escucha, de verdad, se escucha como estas historias así extraordinarias de el sueño, no sé qué. Pero de verdad fue así. O sea, siento que nunca he sido, y esto lo digo no necesariamente, o sea, no sé si es bien o mal.
Uh-huh.
Nunca he sido ambicioso hasta, okay, hace muy poco tiempo.
Hasta hace muy poco sí empezaste a ser ambicioso.
Empecé a decir, ah, caray. Como que sentí el reloj biológico y dije, Nel, me tengo que poner las pilas ahora sí más que nunca. Okay. Quiero aprovechar el tiempo.
¿Cuándo sentiste esto?
Capitalizar mis relaciones. Empezando el 2021. Llevo un año y medio, bueno, y fracción.
De
que ya sí, échenmelo. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué cambió? ¿O por qué?
La pandemia también, la neta.
Así, o sea, ¿eso te despertó ese chip?
De que, a ver, que sí, ¿qué pasó? Se me escurrieron 2 años de vida. Tenía 34 en ese momento, recién cumplidos. O 33, no creo. Y y fue como, Nel, pues estoy ante una gran oportunidad. Me dedico a la música, como de la música, mantengo a mi familia con esto. Esta casa la tenemos por la música, así que no puede ser. Una vez más, estoy en una situación demasiado privilegiada como, uh-huh, para no aprovechar a full.
Okay.
Quiero hacer canciones. Sí, soy compositor. Ya no es, creo que soy compositor.
Uh-huh.
Soy compositor.
Ajá. Uh-huh.
A raíz de eso, como que ya me puse las pilas. Pero en ese momento que te estaba platicando, es la neta, o sea, hice unas rolitas, las compartí.
Uh-huh. No decías que eras, o sea, no decías que eras músico. Era como, ¿te gusta esto que hice?
Exactamente. Pero ya como que también con ganas de repente poderlas mostrar, ¿no? Porque uno, uh-huh, hace tratando de que alguien las vea, por eso las compartía.
Uh-huh.
Eso fue en el inter de que empecé a aprender a tocar guitarra, a hacer canciones. Me fui a vivir a Francia, estudié, uh-huh, 6 meses en Francia, reprobé un chingo de materias. No salí de mi casa, me súper deprimí, clima así lluvioso. Me, uh-huh, llevé en patineta, nunca pude patinar. Todo, uh-huh, el tiempo estaba mojado. El piso, no tenía amigos, no me sabía comunicar bien en francés.
Uh-huh.
Me quedé en mi casa a hacer rolas y a aprender a tocar guitarra.
Okay.
A escuchar nuevas bandas. Ahí me acuerdo escuchar un chorro Vampire Weekend.
Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh.
Entonces, como que ahí...
¿Tus papás te decían algo de esa temporada? De que, güey, no mames. No tenían ni idea qué estaba pasando.
No tenían ni idea. Pues yo era el güey que estaba allá en Francia y ahí les me reportaba, hey, todo bien, aquí estoy.
Las clases están con madre. Ahí voy.
De hecho, sí. Es como de una época rarísima en mi vida. Iba a una escuela de ciencias políticas, además. Sciences Po en Lille, Francia. Y la verdad, me costaba muchísimo trabajo utilizar mi francés para pedir chéves de mis clases a escuchar Derecho Internacional en francés 3 horas, ¿no? Entonces fue como a la media hora ya estaba frito. Ya me ponía a dibujar. De que ya no entiendo nada. Pues ni bueno. Mejor me voy. Me iba a mi casa, la neta.
¿Cuántos años tenías?
Tenía, eso fue en el 2007, tenía como 19 años.
Ok, ah, estás bien chavo también. O sea, como este nivel de responsabilidad y tal, pues no.
Sí, nada, yo me la fui. Y en los viernes sí salía a cotorrear, pues, o los sábados, así, me la pasaba bien, pero académicamente así, nulo.
Ok.
Entonces ahí empecé como a tocar más guitarra, a tratar de componer, luego regresé a México.
Hiciste varias canciones estando ahí encerrado.
Sí, ahí hice varias canciones de mi primer álbum.
Okay.
O sea, el primer álbum lo hice como en 2 años, más o menos.
Okay.
En donde coincidió justo una etapa de mucha introspección porque estuve mucho de viaje, mucho conmigo, no me sabía comunicar bien en los... Después me fui a Montreal, otro sitio francófono, pero otro francés por completo. Ahí sí tenía más amigos que hablaban español y una súper amiga local, pero que hablaba muy bien español. Entonces, ahí sí fue una de las etapas más plenas de mi vida. Me la pasé muy bien. Mucha música, mucho arte. Y
¿cuánto tiempo después fue de la primera vez que estuviste? Bueno, en Francia, pero la primera vez que estuviste.
6 meses en Francia, 6 meses en México, 6 meses en Montreal.
Pero aparte fue en Montreal y ibas con este chip de si hago música y si me gusta si me gusta esta onda.
Ya me llevé mi guitarra, por ejemplo.
Ajá, o sea, ya ibas en otra, en otro ambiente. Ya ibas más como tema artista. O sea, ya disfrutabas más de todo el tema de arte, disfrutabas más de...
Sí, esa era mi agenda.
Ok.
O sea, yo iba a la escuela y también reprobé algunas.
Ajá.
Pero yo lo que quería hacer era... Agarraba un periodiquito que me encantaba. De hecho, los coleccionaba. Se llamaba The Mirror. Y ahí decía así, como de lunes a domingo, todo lo que va a haber en Montreal. Increíble. Sí. Desde shows mainstream hasta...
Es que está cañón ahí.
Más pequeñito y así... Entonces iba a todos, fui a muchos conciertos. Estando allá en uno de mis sitios favoritos, que me parecía además como ideal, era una casa, o más bien era una ex fábrica convertida en casa y venue, donde vivía mucha gente, no sé cuánta, pero era como una comunidad de punks.
Ok.
O sea, de punks ahí.
De punks.
Abajo había shows como para 200 personas y podía subir y a jugar Nintendo en donde la gente vivía. O sea, no había como este sentido.
Sí, open house en la onda. Cada quien haga lo que quiera y...
Todos de todos. Tienes frío, hay chamarras. Arriba se echaban en la terraza chéves, abajo había música. Y ahí vi a muchos proyectos de gente que tocaba así absolutamente solos. Y dije, ok.
Sí se puede.
Yo puedo hacer eso. Porque no tenía amigos músicos.
¿Te acuerdas de algún proyecto que tocó ver que hoy sea...?
Particularmente vi uno que ya no existe el vato. Se llamaba Dirty Beaches.
Okay.
Playas sucias. Y el güey hacía loops. Los pregrababa y les ponía play de su grabadorcita. No me acuerdo si era línea o si era un micrófono, pero escuchaba. Estoy hablando del 2009. Lo-fi así, full.
Sí, sí, sí.
Entonces ponía su pistita y el güey cantaba encima. Y de ahí saqué rolas. O sea, de que, ok, puedo hacer un ciclo de acordes. Los loopeo y sobre eso canto.
Sí, que hoy Ed Sheeran hace mucho de eso en sus conciertos, ¿no?
Ese güey toca solo, exactamente. Ajá. Digo, en un nivel,
Sí, pero sí.
Sí, ese proyecto me voló la cabeza. Y de regreso a México hice lo mismo y me puse a tocar solo y empecé a tocar en lugarcitos. Que toqué en algunas pizzerías.
Ok.
Toqué en algunas fiestas de casas de amigos.
Uh-huh.
Pero yo la neta no lo tenía tan claro. Sí fue como a raíz de que alguien, un compa me escuchó y me dijo, oye, yo hago conciertos, ábrele a estos vatos.
Ok.
Pues yo he desarrollado algunos proyectos. ¿Por qué no haces un EP decente para que no tengas las grabaciones de tu computadora así, tecnología del 2009, sin formación alguna de ingeniería ni
con
música?
El micrófono ahí.
Exacto.
Pero entonces... Te fuiste primero a Francia, 6 meses. Regresas, estuviste 6 meses aquí. En esos 6 meses que estuviste en Guadalajara, ya estabas en la onda de, ok, hice estas canciones, vamos a empezar a trabajarlas, quiero empezar a moverme. O regresaste a la vida normal.
Regresar a ser un estudiante.
Pero ya traes la cosquilla. O sea, ya se ha implantado la semillita de la música es lo mío. O todavía tampoco. Previo a Montreal.
Ya lo había visto. Una vez en una severísima pacheca que me puse en Lille. Ajá. Así como que me dio algo y me vi en el espejo. Y fue así como... Creo que soy músico.
Ok, ok, ok.
¿Qué estoy haciendo estudiando esto que ni quiero estudiar? Creo que soy músico.
Ok.
Me acuerdo de ese momento bien machín porque estaba, pues, estaba todo acá, ¿no? Ajá. Todo ojirrojo. Uh-huh. Y con mucha introspección. Uh-huh. Ya existía el antecedente, pero todavía no me atrevía a full.
A comprometerte tú mismo con decir soy esto.
Yo quería terminar la universidad, ¿no? Así de, jefes, aquí está esta onda. Uh-huh. Cumplí. Y también por tema personal, así ya acabé esta onda, no me va a perseguir.
Sí, hacer el ciclo.
Sí, exacto.
Ok, entonces luego, Montreal, desde que estás a Montreal, te das justo con esta intención de explorar el lado artístico. O sea, ¿sí iba con esa cosa en mente o iba también nada más a cumplir materias o ya sabes, ¿no? También estuve en el mismo sistema que tú. Entonces, es que te dan así estas...
¿Opciones?
Optativas, ¿no? ¿Cómo le llamaban?
Estabas en... Sí. Ah, ok.
Sí, pero en Monterrey.
Ok.
En Monterrey. Pero ya es que también hay unos viajes que dices, bueno, pues con esto cumplo con varias de las que son opcionales y ya con eso. Tú ibas en plan estudiar a Montreal, en plan cumplir con materias... ¿O en plan descubrirte como artista? O sea, ¿con qué intenciones a Montreal?
Yo estaba muy chamaco en la universidad. Y la intención era la misma con la que empecé a estudiar. Es lo que tengo que hacer. Mm. Nunca fui un vato ambicioso en decir, bien, tengo esta carrera, esta materia de Derecho Internacional una vez más porque quiero hacer esto y me voy a...
Ok.
Nel, así. Yo estaba en la baba, la neta, así como muchos de los
estudiantes.
¿Por
qué elegiste Montreal?
Porque creo que eran de las pocas opciones que tenía.
Ok. Las que te daban ahí en las opciones. Ajá. Ok.
Pero dije, a ver, Montreal es una ciudad. No es el pueblito al que me fui la otra vez. Aquí sí va a haber cosas chidas. Mm. Sí va a haber cosas que hacer.
Porque está cabrón la cantidad de cultura que hay en Montreal. Por eso me llamó la atención. No sé si lo hiciste adrede o si fue casi por accidente que descubriste. No mames, esto lo... Yo fui una vez nada más a Montreal de vacaciones, fui a, ya sabes, no sé, recorrido por varias ciudades en Canadá. Bueno, sí ciudades se dice. Me tocó estar en Montreal cuando había un festival de jazz y luego estaba también Cirque du Soleil gratis en abajo de unos puentes. O sea, un chingo de cosas culturales gratuitas para todo mundo y lleno todo. O sea, no era como, ah, bueno, aquí está el jazzista y hay tres personas viendo. No, todo estaba todo el tiempo lleno. Entonces me llamó la atención. No sé con qué intención ibas. Ya me estás diciendo que a ver qué pasaba.
Es que siento que una vez más así he vivido en ese privilegio, pues.
Ok.
En el de la coincidencia o no sé, en el de que las cosas me pasan, cosas buenas me pasan.
Okay. ¿Crees que son casualidades o crees que son señales o crees que es coincidencia? Por ejemplo, ahorita que me decías, ya me topé dos veces antes de abordar un avión, el tema de la felicidad. ¿Crees que, o sea, desde tu punto de vista es como, ah, es un recordatorio de algo o, ah, es una casualidad? Chingos madre, ¿cómo lo ves?
También uno, es a qué decide uno ponerle atención, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, pues no ha habido una tragedia o no hay tragedias constantemente en mi vida. Uh-huh. Entonces, pues el hecho de que fuera a Montreal de verdad fue así como, tenía dos opciones, no me acuerdo cuál era la otra. Uh-huh. No sé si me aceptaron en la otra y al final fue la única que tuve en Montreal. Uh-huh. No sé, no me acuerdo.
Ok.
Pero no fue algo que dije, terminé ahí.
Ok. ¿Y en Montreal sí fue donde ya dijiste, quiero intentar esto de la música?
Regresé y me puse a hacer rolas y a cantarlas en mi cuarto para poder empezar a tocar en sitios pequeñitos, fiestas y pizzerías, como te decía.
Ajá, pero ahí la onda de cantar en estos lugares, ¿cuál era la intención? O sea, ¿qué querías? ¿A qué le estás tirando?
La neta, simplemente hacerlo.
Ok.
El disfrute de echar a andar un proyecto.
Ok.
Y también, obviamente, como lo que decíamos, el reconocimiento de alguna manera. Mm. Ya sea de mi mamá o de mis tías o de los 10 comensales en la pizzería, ¿no?
Ajá.
Pero medio a calarme así, a ver, a los amigos que les mostré esta rola, ¿les gusta? ¿Mi carnal escucha mis rolas habitualmente? Es como, pues a ver, vámonos calando.
Vamos a ver a quién más le gusta.
Sí, sí.
Ok. ¿Y en ese momento tocabas covers de algo o nada, tocabas tus canciones? O sea, en estos eventos y en estas cosas de las pizzas.
Ponle que tocaba unas 10 mías.
Ajá.
Y mucho Sublime y Bob Marley.
Ok.
¿Cuál otro? Hacía un cover de José Alfredo Jiménez como lo-fi así.
Ajá.
Upbeat.
Okay. ¿Y cuándo empezaste a ver que esto ya empezaba a ser más en serio? O sea, entiendo que justo dices que hasta ahorita, 2021, fue cuando agarraste esta ambición.
Sí.
Pero me imagino que en algún punto dijiste, oye, pues ya esto, ya hay gente invirtiendo en mí, ¿no? O sea, ni siquiera si tú te tomas en serio o no, pero ya hay gente dedicándole tiempo a tu proyecto más allá de ti, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero cuándo te cae este 20 a ti de decir, bueno, va, me estoy comprometiendo a algo?
Creo que fue hasta en el 2011 o 12, o sea, un año después o dos de Montreal, que Siddhartha produce mi EP, en donde ya tenía que poner dinero, ¿no? Así que, ok, cada rola me cuesta cuánto. Y de hecho fue muy accesible, fue muy buena onda, la neta, él. Hasta me dio crédito así, luego me pagas. Pero sí era como que, ok, si le voy a poner en esto, tengo que ponerme las pilas porque tengo una deuda que liquidar.
Ok.
Como que, y esa, una vez más, esa no fue mi ambición. Fue que me topé a la gente correcta en el momento y me dijo, güey, te sugiero que grabes algo formal.
Tipo lo que le dijiste a Sabino.
Sí.
O sea, que Sabino me decía que estaban en bici y que te hacía sus canciones y le dijiste, güey, deberías sacarlas.
Sí, claro, Sabino. O sea, yo me daba cuenta que este vato era una persona talentosísima y estaba todo agobiado con su trabajo de oficina. Dije, ¿qué estás haciendo, carnal? Así, ven, tú, así, se las vamos a mostrar a esta persona.
Y de ahí empezó a hablar de Sabino también. A ver, pero en tu caso, esto, te dice alguien, oye, confío en tu música, creo que te puede ir bien. ¿Tú te la creías? Decías, va, no va, me quieres de pendejo. O más bien, no, a huevo, si es buena música, si lo quiero hacer, si puedo generar algo de esto. ¿Ya te has graduado?
Ya. Estaba...
¿Trabajabas en algo?
Trabajé un año en la universidad.
Ok. ¿Cómo qué?
Vendiendo maestría 6 meses.
Ah, sí.
Y después a cargo de un programa como de hospitalidad para los profesores y ponentes que venían a...
¿Te gustaba vender?
No, para nada. No me gusta vender, la neta. A menos no me gusta vender cosas que no quiero vender, ¿no? Así. O sea, te digo, no era este muchacho ambicioso, la neta. Okay. Y por lo otro, o sea, que no se malinterprete, claro que quería hacer y estaba con todas mis cartas así en el juego de que, a ver, ¿qué tengo que hacer? Va, lo hago. Pero nunca fue como yo establecer una estrategia.
Sí. Es lo que estoy entendiendo ahorita. Exactamente. Y por eso me llama la atención. O sea, porque he estado con gente que me dice, o sea, músicos talentosos que me dicen, no, yo sabía que tenía que irme por aquí, o yo siempre quise, entonces me estuve fijando. Y llegan a un punto, pero tú, me gusta o me llama la atención cómo desde otra óptica completamente distinta también llegaste a un punto de éxito. Entonces quiero entender ese camino, porque al final de cuentas no hay un solo camino, ¿no?
Sí, y lo puedo entender. Puedo entender sí, que el énfasis que pones y lo difícil que también puede ser de que pues este vato, o sea, ¿qué hace donde está sin realmente nunca se puso las pilas en establecer esa ambición y estrategia desde un inicio?
No, pero ni siquiera, porque a mí lo que he ido aprendiendo, es más, algo que se me ha repetido mucho últimamente, es gente que como tú me dice como, o sea, no era esta ambición de quiero a huevo ser esto, y aún así se les ha dado. Y entonces de repente hay gente que, como cuando dicen, aunque se quite, sí, cuando exacto. le toca, ¿no? Como mucho de ser, y en ese ser van saliendo las cosas. Y entonces a cierto punto da una especie de tranquilidad o de paz, decir, va. O sea, también hay esta...
No hay prisa.
Ajá, eso.
Entonces, no hay falla.
Pero entonces quiero por eso justo entender este proceso, cómo se fue dando en tu caso, para también ver cómo lo hiciste. O sea, cómo...
He gozado el trayecto. En todas las etapas, honestamente. Me ha gustado mucho el proceso de aprendizaje y de creación. Y me preguntaban de repente así en las primeras entrevistas, ¿qué es lo que más... te ha costado trabajo? Así como, la neta, creo que no me ha costado trabajo. Me gusta un chingo lo que hago. O sea, si me tengo que levantar tempranito para ir a hacer algo, pues bien, así lo hago con gusto porque es parte de del plan. O sea, disfruto eso también.
Ok. A ver, pero entonces regresando a... Siddhartha te ayuda a grabar el primer EP.
Sí.
Lo presenta en algún... O sea, ¿cómo empieza a agarrar vuelo el proyecto de Caloncho, más allá de los 10 comensales de la pizza o de tu círculo cercano?
Aquí ya estaba jugando otro integrante en el equipo que es fundamental, la neta, en el proceso, a quien le agradezco mucho, que es mi manager, gran amigo, manager Abraham López. Que, por cierto, Siddhartha nos presentó en un restaurante. ¿Cómo estuvo la onda? Fuimos a comer, creo, estábamos grabando. Dije, bueno, pausa para comer. Va a venir un amigo ahorita a entregarme unos archivos y le tengo que dar una opinión de algo y ahorita continuamos. Esa persona era Abraham.
Ok.
Entonces, de repente, pues él dijo, oye, ¿por qué no trabajan juntos? Este vato tiene experiencia en management con su banda. No es manager, pero lo sabe hacer bien. Y a raíz de eso, pues empezamos a trabajar juntos. Okay. Y pues es el equipo de trabajo.
Ok.
Y él ya tenía algo de experiencia y noción acerca de cómo hacer un release de una canción. Y la neta es que es ahí donde, una vez más, las cosas pueden pasar o no pasar por más énfasis y ganas que le pongas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente súper talentosa y muy chambeadora y muy estratégica y muy ambiciosa que no, de repente, pues lo que publica no...
No pegó no, con algo, o sea,
no conecta con la gente, ya sea por mil variables. Y la primera canción que yo saqué funcionó, que es Palmar. Entonces fue así como suerte, la neta. Suerte que las variables coincidieron y a la gente le gustó.
Ok. Y de ahí empieza a buscarte prensa, buscarte medios, buscarte cosas. Empezaron a ver fechas. O sea, ¿te llegó todo muy rápido?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo lo administraste? O sea, tú teniendo esta onda de, pues, no haber tranqui, paciencia y demás, y si te deja venir esto encima, ¿cómo lo administraste? Y además ya no eres nada más tú. Ya está, por decir, lo que le debes o la deuda con Siddhartha. Sí, el tema de ya tienes un manager que pues también... Pues el mayor dice, bueno, vamos a o sea, quiero vender más fechas y quiero ayudarte a tal. O sea, ya no nada más, pues lo que quiera Caloncho de decir, si hoy no quiere trabajar, pues que descanse. Ya empieza a ver más interés, ¿qué pasa?
Afortunadamente sí había alguien con ambición y estrategia que es mi manager. Que decía, güey, vamos a hacer todas las fechas, va, las hacemos. Vamos a ir a tal país, órale, va, las hacemos. Buena idea.
Ok, o sea, tú estás como flojito y cooperando.
Exacto. Okay. Porque también la experiencia fue tan sorprendente y extraordinaria que dices, neta, soy yo ese güey, así, ok, vamos a los Grammys, vamos, así, qué chido. O sea, a los Grammys fuimos con un disco de 5 canciones, con el EP que produjo Siddhartha.
Ajá, ajá.
Y de repente decía, pues, será, o sea, sé que no es normal, pero hasta ahorita que ya veo lo que cuesta realmente hacer un buen disco, una buena canción y que impacte y que tenga conexión con la gente, no es tan sencillo. Ir a los Grammys otra vez, pues no ha vuelto a pasar. O sea, no es tan sencillo. Entonces, de repente, desde mi perspectiva un poco más experimentada, hasta ya voy a cumplir 10 años haciéndolo, es como, ok, cuánta suerte tuve.
O sea, sí sientes que fue un pedo de suerte.
Sí, o habrá gente que dice, no, pues no existe eso, pero no, pues sí, o sea, se presentaron las variables correctas.
Okay. ¿Alguna vez en tu carrera has sentido presión? O sea, por ejemplo, de decir, ok, sacamos el primer disco, fue este putazo, y decir, bueno, ¿cómo le hago para el siguiente? ¿No? O te firma Universal y es, ahora hay que como dar resultados. ¿Te pesó alguna vez eso o fue igual? Yo puedo mantener igual y que la hagan como quieran.
Creo que en muchos años no, ni lo percibí. Como no fue parte de mi... O sea, no me agobiaba y por lo tanto creo que estuve haciendo lo que quería hacer y tuve mi proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje cuesta también, ¿no? Como que no tenía esta onda. Ahorita sí sé, por ejemplo, y yo le recomendaría a alguien así, güey, te pegó la primera canción, ponte las pilas, aprovecha de verdad la atención y el hype para que puedas llegar lo más lejos que puedas, porque ese es el primer empujón que va a ser fundamental y muy trascendente.
Ok.
Pero yo en el momento ese fue como, ok, va, pues voy a sacar otro disco y también hay 2-3 rolas que funcionaron muy bien. Y de repente saqué un tercer disco mucho más caprichoso y fue uno de los aprendizajes más duros, el que te mencionaba hace ratito, en donde pues son canciones que no generaron esa conexión precisamente con la gente porque no son temas tan amables. A mí me encanta mi disco y eso estoy bien satisfecho, pero ya entendí también otras cosas que hay que considerar como, uno, claro, estar 100% satisfecho con lo que vas a publicar, por supuesto, pero también entender cómo... ¿Qué es lo que busca sentir la gente cuando acude en su plataforma de streaming? Es decir, quiero poner a este güey porque me va a sentir de tal manera. Y no hice un disco congruente a eso que buscaban.
Ya. Yeah.
Y ese aprendizaje cuesta.
Ok. Pero a ver, pero entonces, o sea, a cierto punto me haces pensar que hubo una especie de shift ahí en tu forma de ver tu carrera, donde al principio era, no lo estaba buscando, lo que sea, pero entonces ahí ya fue oye, no hubo la respuesta. Y entonces ya empieza a ver al menos a mí me dejaste ver ahorita que ya hubo un pensamiento más Ok, claro. ¿Cómo empalmo lo que a mí me gusta con lo que puede hacer un proyecto exitoso comercialmente hablando o el medio, ¿no? ¿Fue debido a ese disco que a lo mejor no pegó tanto que pensaste así? ¿O dónde empezaste a pensar ya un poquito más, pues casi como desde afuera, sobre tu carrera? Como ya como un... Ya no dejamos de nada más llevar por la ola, sino ya empezando a decir, ok, ¿ahora qué hay que hacer más conscientemente?
Es que es un proceso de búsqueda personal también. Okay. No lo asocio 100% al lado profesional, uh-huh. pero ¿cómo me sentía yo en ese momento? Pues no tan chido, la neta. Okay. No se me asocia a eso tampoco. ¿Cómo me gusta hacer canciones? Desde un gran origen, un origen en donde la energía sea vital. Uh-huh. Un gran origen donde comparta y tenga algo de radiante, ¿no?
Okay.
Eso me gusta de las canciones que yo hago. Aunque las otras también me gustan, no las canto también por lo mismo, porque me llevan a otro sitio. Uh-huh. Entonces, como que también aprendí a algo acerca de mí, pues.
¿Cómo administraste la fama en su momento? Porque también fue todo de un golpe.
Sí.
Pues es una persona que a lo mejor nadie conocía. Mames, ahora la gente me busca, la gente me reconoce.
Muy loco, la neta. Sí, rarísimo. Como que siento que también dentro de este... pues dejarse las cosas es que... pues vamos para allá. Ah, vamos. Podía ir a un bar solo y podía conocer gente y me... así de que... ah, bienvenido, ahí te vas. Y pues de que, ah, ok. Yo soy este, ok, va. Me echo estas chaves gratis. Como que tuve un exceso de atención, uh-huh. que sí llega como a confundir.
Mm. Así te llevas, así como me mueve el tapete.
Pues de repente así como, pues sí, ¿no? Así, pues como, exacto, en tratar de entender o asumir ese personaje. Pero tampoco, o sea, yo siento que nunca me fui tanto de mí, uh-huh. pero sí reconozco que me di cuenta de ese exceso de atención, pues.
Okay.
Y más o menos me dejé llevar también por esa ola de pues, o sea, cuando estás bien, pues todos son tus compas.
Mm. Todos te buscan antes que...
Exactamente.
Ya. Hoy, que dices que ya tienes esta onda de más ambición, ¿a dónde quieres llevar tu carrera? O sea, ¿qué tienes en mente de los siguientes pasos o de qué tanto quieres llevar el control de lo que va a ser tu carrera musical hacia adelante?
Va en función de aprovechar el tiempo una vez más.
Ok.
Quiero ser consistente con... o un poco más disciplinado.
¿Pero qué significa?
Con, o sea, los releases. Uh-huh. O sea, yo saqué un disco en el 2017, uh-huh. y después saqué un EP en el 2019 o 18, no me acuerdo. Uh-huh. O sea, un EP de tres rolas y, uh-huh. hice otro proyecto. Es como que siento que estaba así como medio por todos lados sin tener de verdad una visión así de que tengo que ser consistente y disciplinado para poder encontrarme y conocerme como compositor y poder tener un output o releases más constantemente.
Ok.
Y también en esta búsqueda, pues, es algo fascinante.
Pero, ¿y no sientes que esto te genere más presión a la hora de componer o tal que perjudique tu trabajo? ¿O cómo evitas que eso pase? Porque como dices, para el primer disco fueron varios años. Sí. E incluso ni siquiera había la presión de... alguien espera algo de mí. No había nada, exacto. de eso. Era, pues yo hago y veo que está funcionando. Y le dijeron que le gustaron estas canciones, pues grabamos esas canciones. Hoy ya hay, pues está este track record de, uh-huh. ok, esto es como suena Caloncho. Bueno, hasta este momento es como sonado. Ya estamos esperando que saque lo siguiente. Si te enrolas en este ritmo de, pues tengo que sacar ciertos releases, tengo que sacar ciertas cosas al año. O sea, ya hay un... cierto formalidad o ritmo a la forma de trabajar. ¿Cómo haces para que eso no afecte tu output comparado con cómo lo hacías antes?
Es que es como un músculo que hay que ejercitar, la creatividad. Uh-huh. Okay. Y es algo que no me había dado cuenta también. Yo dejaba que las rolas llegaran. Mm. Ah, se me ocurrió esto. Y de repente pasaba un mes y no hacía nada. Mm. O dos meses, no sé, ¿no? Tiempo.
Sí.
Y ahorita de repente digo, ah, caray, ¿de dónde salió esta rola? Ah, estoy haciendo estas progresiones que yo no me sabía. ¿De dónde vienen? Ya. Fue porque hice esta y esta y esta y esta otra. Y he compuesto más en los últimos dos años que en el resto de mi vida, pues.
Okay.
He compuesto mucho y también ha ejercitado ese músculo. Uh-huh. Y por otro lado, también trabajar en la selección. O sea, no todo lo que haga necesariamente va a ser bueno. Uh-huh. No todo lo que diga va a ser aplaudido. Uh-huh. Y eso, o sea, ya no eres un niño. Te ubicas ya no te van a festejar todas las gracias. Hay que tener el criterio también de selección para saber, ah, esta está bien buena, esta me gusta mucho, pero no es tan buena. Mm. Estoy en ese proceso justo.
Pero, ¿y te pesa más cuando algo ya no pega? O sea, si ya tienes, justo como estás haciéndolo, más pensado, más trabajado, más, pues se puede decir, más estratégico, nosotros la palabra en español, pero los stakes están más altos.
Sí.
Ya te pesa más el decir, o te pone más nervioso sacar algo y decir, puta, a ver cómo le va, a ver cómo lo recibe la gente.
Pero me encantan esos nervios.
Sí te pasa.
Sí, claro, y estoy tratando de sacar cosas también, no súper ajenas, uh-huh, pero sí un poquito fuera de la zona de confort.
Ok.
Sí, a ver qué pasa si hago una rola así.
Okay. Ah, voy okay, pulido. Bueno.
Exacto, como, pues, o sea, es una gran experiencia que me encantó hacer y son... Pues, o sea, es parte, yo creo, de esta búsqueda. Digo, tampoco va a estar la gente esperando a que yo termine de aprender. Mm. Tal vez. Pero en el proceso, pues ya, pues, me la estoy pasando bien.
Ok. ¿Cómo relacionas o cómo es haces para tener balance entre esto? O sea, tu carrera y tu vida personal, tus amistades, tu familia. Por lo mismo que dices, me da la impresión de que no estás todo el tiempo en chinga trabajando. No, eso, al menos no es lo que uh-huh me da la impresión desde afuera. ¿Es así? Y si no, ¿cómo lo haces para tener hasta este balance entre escribir, turear, colaborar y estar presente con tu familia y acercándote a lo que te da esta energía vital que hablábamos?
He estado tratando de ser lo más integral posible, eso sí. Uh-huh. Pero ya hago como un poco más de disciplina.
Ok.
Este año... Si sé que de repente no me puedo concentrar en casa, hago aislamientos de composición un poco más seguido.
Okay. ¿Qué haces en esos aislamientos? ¿Cuánto tiempo te vas? ¿A dónde te vas?
Pueden ser, o sea, el año pasado me tomé un mes.
Okay.
O sea, muy baquetón. Hasta así. Muy privilegiado también. Ajá. Tomé un mes de un depa en la playa con un home studio. Invité amigos, músicos, productores, compositores y amigos que nada más estaban ahí en el...
Sí, para hacerte compañía.
Exacto.
Entourage. Disfrutando de lo que estabas proveyendo para ellos.
¿Así cuál es la agenda? Ah, las 11 alberca. Va. Pero lo chido de esto es que en la alberca se lean rolas.
Sí.
O sea, no es como que me tengo que encerrar en un estudio para componer. Uh-huh. Nel, yo no funciono así. O sea, yo quiero hacer una canción... submarina, o sea, quiero nadar y que se me ocurra algo ahí, o quiero ir a una playa, o sea, así fue la experiencia de este mes. De ahí salió el disco Buen Pez.
Ok.
Todas las rolas se hicieron ahí. Uh-huh. Pero bueno, esta vez he estado haciendo como mini aislamientos. Estuve ya en San Carlos, en Sonora. Uh-huh. Mañana me voy a Tapalpa. Estuve recientemente en un hotel súper bonito en Guerrero.
¿Pero te das cuánto tiempo son estos mini retiros?
3-4 noches.
Ok.
Entonces hay que ponerse las pilas.
O sea, con otros músicos y solo. O sea, solo o con músicos y compas también.
Ahorita estoy en la etapa neta de que sé que estoy aprendiendo de las personas que me acompañan, de productores y músicos. Amigos. Okay. Porque también solo de repente como que me tiro mucho la introspección. Uh-huh. Y me saboteo.
Ya. Yeah.
Así de que no, esto no está tan bueno. Pero espérate, define eso o...
Según quién.
Ajá, espérate, hazlo y ya después ves. Pero no te estés saboteando desde antes de expresar, como porque eso equivale a no hacer nada.
Sí.
Sí, ahorita estoy yendo con amigos.
Ok. Oye, nomás una duda, porque te decías de me pude ir un mes y tal. ¿A partir de cuándo en tu carrera, o sea, a partir de qué, cuántos años llevabas haciendo lo que estás haciendo ya en el tema de la música, que te pudo dar para poder decir... De esto puedo vivir. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que dejara de ser este proyecto bohemio, esta onda más no intencional, a decir, va, o sea, ya esto ya puede ser mi jale, no tengo que buscar otro trabajo, no tengo que buscar otra cosa, sino venga?
Pues es que es muy loco también, por ejemplo, el primer disco.
No, así, primer día, chingas.
No, o sea, al final yo venía de un trabajo de oficina.
Ajá.
Muy mal pagado, honestamente. En donde, no sé, ganaba lo mismo o mucho más en una presentación ni siquiera grande. Entonces dije, no, pues claro, aquí está mucho más holgado el asunto. Y también nunca he sido un vato muy, como decirlo, muy exuberante, pues. Encuentro placer en no tener hambre, una vez más. Entonces, no soy exótico. No me gasto el dinero en otro tipo de cosas, lo cual permite tener experiencias buenas o ser un poco más sensato en las inversiones. Bueno, me compré una moto cuando tenía así como 4 shows apenas vendidos. Quiero una moto. Como que me empecé a comprar los juguetes que nunca, o que siempre quise, pues. Pero también me di cuenta del negocio paralelo a lo que son las presentaciones, que es el streaming y las regalías.
Ok.
Entonces eso de repente sí fue un alivianadón en mi caso pandémico, porque pues no había shows. Un año y medio sin tocar absolutamente nada. Reconozco que se me acabaron los ahorros, pero siempre estuvo este ingreso que me permitía mantener a mi familia a través de regalías, que es la herencia que yo le puedo dejar a mis hijas durante cierto tiempo.
Okay. ¿Caducan?
Tengo entendido que sí, no me acuerdo exactamente cuánto.
O sea, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Ten como casi en tu testamento, ¿no? Y que le toquen a ellas y después de un rato ya te dicen bye.
No sé si esto es leyenda o tal vez puede ser un dato real, pero creo que se hacen de dominio público.
Ah, sí. Como Winnie Pooh, ahorita que ya es de dominio público, tengo entendido.
Sí, décadas.
Sí, tras no sé cuánto tiempo ya se convierte en algo que ya cualquiera puede usar. Sí. O sea, ahorita que hablas del tema de las regalías y los streamings y demás, hoy, ¿cómo te proteges hacia el futuro de decir, a ver, ¿qué pasa si en 5 años ya no quiero estar en música o ya no pega? O sea, ¿tienes tus plan B o tu plan C o has empezado algunos otros proyectos o cosas que te blinden en ese sentido? O
parte de lo que te mencionaba ahorita, de la ambición que empecé a ejercer a partir del 2021, fue no solo el de hacerme un compositor, sino el de buscar alternativas de negocios para cuando algo así suceda o qué tal que otra pandemia. No puedo dejar todos los huevos en una sola canasta, ¿no?
Ok.
Entonces, no he sido tan malo. Es decir, no he despilfarrado, pues. Nunca me he comprado algo exuberante una vez más. Cuando he tenido ahorros, los he puesto en... Pues mi manager es mi socio en unos terrenos en una playa que nos damos. En algún momento vamos a hacer algo bien perro.
Okay.
Algo que, o sea, yo no soy experto en esto, ¿no? Pero yo digo, la gente que es muy audaz y muy buena para hacer negocios, ellos siempre están en busca de liquidez, ¿no?
Sí.
Entonces no la ponen como en terrenos, no la ponen como en casas y prefieren pagar renta, pagar un crédito hipotecario. Yo que me dedico a hacer canciones, prefiero pagar un crédito hipotecario a pagar una renta.
Okay.
Y eso es algo que he hecho. O sea, llevo un mes en mi nueva casa.
Ok.
En donde es el paso más adulto que he hecho en mi vida, yo creo. Y estoy bien orgulloso de mí y estoy bien orgulloso de que la música me haya permitido esta oportunidad para ofrecer a mi familia también, ¿no? Una casa donde mis hijas van a tener una gran calidad de vida, con parque cerca.
Ok.
Una vez más, no quiero lujos, quiero un parque.
Sí, así, sí.
Porque viví antes de esto en una casa sin parques y me daba cuenta que pues las niñas lo gozan, un parque, ¿no?
Sí.
Entonces, también me di cuenta de eso, pues como, a ver, duré 4 años pagando intereses del crédito, sin embargo, estos intereses resulta que no perdí dinero porque tuvo inflación y además plusvalía e inflación. Dije, caray, no tiré a la basura nada de dinero.
Okay.
O sea, tuve hasta utilidad de cierta manera de vender esta casa que tenía y pues lo chido de haber tenido pues esa manera de ahorrar de alguna manera y de darle un techo a mi familia, etcétera. Okay. Entonces como que me di cuenta y dije, okay, tal vez no soy el negociante, pero sé que está chido hacer este trip de casas y además tras 4 años, creo. Bueno, no voy a decir esto. Tras cierto tiempo tras cierto tiempo el SAT se da cuenta de que realmente no te dedicas a vender casas. Entonces hay una exención X. pero bueno, ahorita mi objetivo es mi casa, que sé que está chida y que le voy a dar una gran calidad de vida y que además sé que va a tener una gran plusvalía porque es una casa que agarré de oportunidad en un sitio que está muy bonito. Exactamente. Okay, o sea, no es perder dinero.
Ok. ¿Qué otro tipo de cosas estás haciendo? Ahorita que decías, 2021 empecé a pensar en dónde o qué otro negocio pongo, qué otra cosa hago. ¿Tienes alguna otra cosa? Aparte de lo de los terrenos que mencionas y sí. De tu casa.
Tengo un amigo que le encanta el business y pues más bien con él estoy siempre rebotando las ideas. Estamos por sacar algún par de productillos que van mucho en congruencia con lo que pensamos, con los ideales entre medio ambiente y bienestar personal, espiritual.
Ok.
Y relacionado al SBC, al sabroso de Gano Chingón.
Ok.
Eventualmente, eventualmente se los platicamos. Empezamos esta marca que se llama Mémonos, que va en función de que pues, el amor es la energía vital, el amor es la programación de la vida. O sea, son cositas pequeñas, pero que al final me están haciendo estructurar mucho mejor mi cabeza, mi tiempo y saber que tengo que hacer otro tipo de cosas y no estar en la baba nada más esperando que me llegue una canción. Tengo tiempo para componer, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para poder intentar desarrollar algo.
Chingón. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? ¿En tu carrera o en tu vida personal?
Ah, uno de los mejores consejos. El sí ejercitar el músculo creativo.
Okay.
Entender que es un músculo.
Okay.
Y tiene que ver con disciplina. Y había escuchado que la disciplina es amor propio. Entonces, pues estoy en esas.
Okay. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no harías?
A veces me pregunto si recomendar pagar un crédito hipotecario en una renta es un buen consejo.
Ya.
Pero yo no soy experto en negocios.
Okay. Está bien, está bien, está bien. Pero está bien que lo que estás en ese sentido de
soy en búsqueda.
Eso es lo que yo hago y cada quien. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Oye, qué buenas preguntas, ¿eh?
No tiene que ser buena o mala, pero puede ser tu opinión que dices, sabes que estamos en una cena y yo sé que si digo esto, se va a dividir la mesa.
Híjole, pues es que la neta el tema de la alimentación es uno de ellos.
Okay.
Sí, o sea, tengo como hasta la misma familia es... hay gente que dice, ah, ok, chido, respeto tu trip. Ah, a ver, vamos a probar qué tiene lo que piensas al respecto. Y otra banda que dice todo lo contrario y te trata de dar argumentos que la neta no tienen ningún fundamento. Yo esperaría que más gente entendiera pero ya voy a escucharme evangelizador, exacto. O sea, que más gente entendiera así que le cayera el 20 de que, claro, ¿por qué no estoy alimentándome de esa manera?
Okay.
La alimentación es una de ellas.
¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Que tengo algunos gustos que de repente pueden ser incongruentes. Pues desde niño, o sea, antes de yo pensar en ser arquitecto, yo quería ser diseñador de carros. Y pues los carros son uno de los principales contaminadores, ¿no? Así, no tanto como la industria de la carne.
Ok.
Pero pues sí, fossil fuels. Me gustan mucho, la neta. Tengo una pasión desde chiquito me encantan las trocas. Sí, de niño tenía un libro de Bigfoot y la historia de cómo surgieron los monster trucks. Así.
Ok.
Sí, ajá. De hecho, tengo muchísimas ganas de ir a un show o un espectáculo de monster trucks.
Que se avientan así los carros. Y, ok.
Tenía esos juguetes, tenía ese libro. De morro fui a ver unos monster trucks en Obregón. Para mí fue así fascinante. No me imaginaría cómo fue la experiencia. Debe haber sido muy pequeño, pero... Hoy día esa industria está impresionante. No tiene nada que ver con mi cultura, además. O sea, es algo muy de Estados Unidos.
Sí, muy gringo.
Y de ciertas personas de Estados Unidos, sí. ¿No?
Ok.
Eso es algo muy raro. Me gustan los monster trucks. Sí.
película, serie, documental, canción, pieza de arte. Cualquiera, no tienen que ser todos, cualquiera, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida.
Ok, puedo mencionar algunos. Y casi
pero
siempre...
tiene que ser como requisito que se haya hecho un antes y un después, ¿no? O que te haya, pum, volado la cabeza.
El libro, el antes y después en mi búsqueda espiritual, esto paralelo a algunas experiencias y otro tipo de entidades, pues, pero el arte de la felicidad, ese fue uno que me cambió la manera de pensar. Es Howard C. Cutler, el psiquiatra que le hace la entrevista al Dalai Lama.
Es un elefante, ¿no? En la portada.
Creo que es moradito. Es morado como en degradado.
Sí.
Es que es un libro muy común, la neta, ¿no? Es así. Podría ser hasta bestseller, seguramente. Y recientemente, Breves lecciones de epicureísmo. John Sellers, creo que se llama el vato. Es el tema de decir datos en podcasts. Pero bueno,
no
ahí
pasa
ya.
Nada. Da igual.
Ese libro me cambió de verdad y me hizo leer al grado de lágrimas, así de decir, okay, wow, esto es lo que yo creo, esto está increíble, ¿cómo puede tener 2400 años? Uh-huh. Y no se esté poniendo en práctica. Aquí está el ar, así de verdad, la respuesta, secreto, sí, el secreto.
Está cabrón como muchas veces eso pasa. Como que llegas a la misma conclusión y dices, güey, eso es lo que venían diciendo hace no sé cuánto y estamos buscándole por otro lado y regresas a lo mismo. Y regresas, sí, a lo mismo y dices, ¿por qué no escuchaste la primera? Pero igual es esta onda de que descubrirlo tú.
Exacto. Aprender en cabeza propia, ¿no? Uh-huh. Y algo que no se mencionó es que los epicureístas son como el versus del estoicismo, y el estoicismo sí es muy cristiano, es muy católico, no sé cómo se le diga, pues es, uh-huh, muy como muy, muy occidental, sí, hasta capitalista, sufrir y de ahí el... ajá. Pero del otro lado de la moneda está algo súper valioso, el epicureísmo. Chico. Bueno, ajá, esos dos libros me
cambiaron. Está muy de moda el estoicismo.
Está de moda, sí. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama El Pequeño Libro del Estoicismo para entender de qué es. Uh-huh. Hay cosas que me gustan, pero también otras digo, se me hace como muy común. Se me hace que ya llevamos 2000 años practicando esto, ya, y no ha funcionado realmente.
Ok.
Con todo respeto a los estoicos, porque sé que está de moda. Ajá. Uh-huh.
Ahorita van a brincar todo. Sí, así, sí, así como cuando haces CrossFit y todo el mundo, yo hago CrossFit, yo soy estoico. Entonces, es el peor.
Y, por ejemplo, acabo de ver un documental que, ajá, se llama Cómo Cambiar Tu Mente, que está...
Ajá,
que
es de Polan.
Es un libro. Uh-huh. Está fascinante porque también ahí hay muchas respuestas también. Es a lo que me refería. Pues de repente uno en búsqueda de espiritualidad a través de razones y de ideas, uh-huh, y te topas con lo que te puede dar la psilocibina o el MDMA o la mescalina, uh-huh, o el LSD, uh-huh, que son algunas de respeto porque, sí, son... Sí. Te puedes ir lejos. Ajá. Uh-huh. Pero es algo fascinante también, o sea, sobre todo las plantas. ¿Cómo puede tener ese poder un hongo? Es
a mí se me hace bien cabrón cómo hermoso. Pueden... Todavía los hongos dices, bueno, ahí estaba y nada más lo probé. Pero, por ejemplo, la ayahuasca, que está hecha de esta combinación, que es entre una raíz... No, la ayahuasca, que, ajá, es una raíz y luego no sé qué madre. Y, o sea, que es un brebaje.
Sí.
¿Cómo chingados llegaban a... Esta, sí, es la, exacto, dosis adecuada para hacer... Eso es lo que todavía me sorprende más. Pues esa química que sin tener, no es como que tengan un libro y dicen, bueno, esto está el ingrediente, está el ingrediente, ponle un poquito de esto, ponle un poquito de esto. Esto es ayahuasca, chingón. O sea, la psilocibina, pues bueno, es el
hongo, ¿no?
El hongo, sí, y a lo mejor probaste tres hongos y al cuarto, este me dio un efecto chingón. Esto es psilocibina. Me da mucha atención eso.
O sea, aquí hay un trip gigante, ¿no? Como cuántas personas murieron comiéndose plantas. También. No, esta no la comas. Se murió tu tío.
Ajá, está cabrón.
Ajá, o sea, me refiero a como, no sé si Neandertal o más para acá en los Sapiens. Uh-huh. Pero, ajá, es muy loco. Sí, o
berry, ¿cómo dieron con todo? Berry es, ajá, pinche, te dio diarrea y nunca te recuperaste y te moriste, güey.
La cantidad de sacrificio humano que hubo para obtener el conocimiento de hoy día. Está impresionante. Y... ¿Cómo se hace? ¿Quién se dio cuenta del café, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo llegaron a eso? Está impresionante, sí, el ocio y la búsqueda y curiosidad humana es
algo que se me da mucho la atención. Justo como dan, en el caso del café, que así se hace, que así se cultiva, que si lo haces de cierta forma, no sé qué madre, si lo tostas, no sé qué madre, sí, si lo haces así, eso me hace bien cabrón. Y lo mismo que dices de los hongos, aunque no te mató ese hongo, pero ¿dónde empezaron a decir, ok, bueno, la psilocibina en estos gramos están, cómo lo pesaban antes, cuántos gramos, sí, te causa esto? Si es más, si es menos, si no sé qué... Con otra planta, este güey se murió. Nomás resulta que se paralizó un tiempo y ya pensamos que estaba muerto. O sea, no sé. Sí. Cosas así.
Y el estudio de la psilocibina es muy reciente también. Sí. O sea, ya ciencia sobre esto, pues, lleva algunas décadas apenas y en el documental está fascinante. Hay otro documental de hongos maravillosos, extraordinarios. Hongos, sí, extraordinarios, también está buenísimo. Buenísimo. Y ahí dice el vato justo que se menciona muy brevemente la teoría de este vato que se apellidaba McKenna,
okay,
en donde dice que la psilocibina fue el toque divino.
Sí.
Entonces ya todo eso, es que uno necesita razones.
¿O sea, lo del Stone Ape o no? Lo de la civilización empezó a evolucionar a partir de que, sí, se echaron esta...
Lo que la iglesia o el catolicismo dice, no, es el toque divino, así te hicieron porque tú no eres como un chango. No, somos animales que encontraron la psilocibina y desarrollaron nuevas maneras de pensar, desarrollar, okay, creatividad a través de la psicodelia. Eso se me hace como mucho más sensato creer, okay, que... Ajá. Sí. Bueno, ese documental, canción. no sé, tal vez alguna de John Lennon fue así como que me pasaba horas escuchando, que dije, en la búsqueda de música. Uh-huh. Jealous Guy me encanta de John Lennon. Como melódicamente, pues. Y eventualmente Sublime fue lo que me determinó y empecé a buscar personalidad adolescentemente. Y eventualmente Vampire Weekend, como te decía. Bueno, en cuanto a música, ¿cuál era la otra?
Cualquiera, documental, serie, película, libro, pieza de arte.
Pues creo que esas sí fueron muy trascendentes las que acabo de mencionar.
Chingón. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿En qué piensas constantemente?
Estoy en la búsqueda de conocerme más. Y la ambición también es parte del mismo proceso.
Okay.
O sea, hoy en la mañana me di cuenta y dije, ok, ¿qué quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿Quiero mejorar mi postura? Me estoy jorobando. Quiero aprender a poner límites con las personas. Personas que amo igual. O sea, no es algo... Es entender que no es malo poner límites, ¿no? Aprender a poner límites. Me da curiosidad también ver los cambios en mí siendo mucho más disciplinado con el ejercicio. Pero sí estoy en esta búsqueda.
¿Qué haces ejercicio
hoy? Así por recreativo, no, ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo ejercicio. Y es algo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo. Que no me gustaba hacer ejercicio, sí, que tengo que ir. Patinaba y hacía horas cardio y el trip creativo de tratar de sacar trucos, ¿no? Y hoy día me gusta mucho la bici de montaña.
Ok.
Si pudiera ir todos los días, iría todos los días, ¿no? Es que es muy temprano y hay que acudir a las responsabilidades de papá.
Claro, sí. ¿Cómo, esta parte que dices de conocerte, cómo es este proceso, pues, teniendo, como dices, una familia, ¿no? Teniendo hijos, teniendo tu pareja, ¿cómo administras ese cambio o esa introspección? Lidiando con el mismo tiempo de papá, papá, pélame, ¿no? Oye, que una película cuando llegas en la noche, no me espelan todo el día y tú estás en esta onda de, a ver, quiero dedicarme tanto tiempo a mí. ¿Cómo lo negocias en tu casa?
Pues también tengo muchos tiempos solo. Me he dado cuenta. Muchos traslados. Pues en camionetas, en aviones, o yendo al aeropuerto, o yendo... Me gusta hacer vueltas también. Yo soy, a diferencia de mi morra, que a ella le encanta como... Más bien, prefiero no salir. Y si yo salgo, oye, acuérdate, hazme un paro, tráeme esto y esto. Y va. Me encanta estar afuera y me encanta ir con gente y así. Aunque no soy precisamente extrovertido y tan social, pero me gusta ese tipo de vueltas y ahí pienso mucho. Escucho desde el año pasado, ya no escucho tanta música. Ando más bien en el tema de podcast.
Okay. ¿Qué oyes?
Dementes.
Nah, es el comercial. No, ¿qué escuchas? En serio.
De verdad, escucho, o sea, como que... Yo no, es más, hace poco fui con Roberto Martínez a Creativo y yo no lo conocía.
Ok. O sea, no te lo habías topado nunca.
No escuchaba podcasts. O sea, creo que en ese momento que fue a principios del año pasado, yo había escuchado porque le dio COVID a mi carnal en Puerto Vallarta y me lo traje. Dije, ay, voy por ti, güey. ¿Ya escuchaste Leyendas Legendarias? Y dije, a ver, caray, todo eso está en Spotify, así puedo escuchar conversaciones de personas. Entonces, de repente escuché algunos capítulos de Leyendas y a raíz de Roberto Martínez escuché y he escuchado muchos de Creativo, he escuchado de Dementes. Estoy también fascinado con El Viaje de Alexis de Anda.
Claro.
He tratado también de hacer en inglés, pero pierdo la cosa. Soy muy disperso, la neta. Aparte de esta búsqueda personal también es porque siempre he sido disperso. Por lo mismo no tenía ambición. Por lo menos yo estaba así como just chilling, ¿no? Así como dejando ser que las cosas sean. Y eso es algo bien positivo, pero también tiene una parte que dice, no, güey, a ver, asume el control de tu tiempo y de tu dirección.
O sea, como que sientes que no sé, es pregunta, como de si te intentabas concentrar en algo, te empezabas a te costaba mucho, entonces mejor preferías, mira, ¿y para qué me hago esfuerzo y me dejo ir? ¿Tenía que ver con esto? ¿O por qué era ese tema de no tengo ambición?
Yo creo que sí, como disfrutar la experiencia, dejar ser. Y eso hay mucha espiritualidad también en eso inconscientemente. Déjalo ser, pues, ¿para qué te vas a desgarrar tratando de cambiar algo que muchas veces no puedes cambiar? Es como, déjalo ser, carnal.
¿Pero dónde está el balance entre el
balance?
Pero ¿dónde encuentras tú esa línea entre dejar ser y la ambición de ir a buscar? Sí, o sea, de decir, ok, mira, te voy a poner un ejemplo estúpido, pero quiero que me vuelva a nominar a un Grammy. Y entonces esta combinación de, pues mientras no pase, pues no ha pasado, pues es lo que es. O a decir, bueno, voy a hacer un proyecto que esté bien chingón y que sea digno de cualquier premio o lo que tú quieras.
Pues es parte también de la eureka reciente que tuve, que el tiempo es finito. Mi uh-huh. experiencia de vida es finita y va rapidísimo. De repente me di cuenta que tenía la edad que tenía y dije, uh-huh. ¿qué estoy haciendo?
¿Tienes qué? ¿30 y qué?
35. Y 35. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero aprovechar la experiencia? Y es también en función de reconocer lo afortunado que eres. Uh-huh. Pues aprovecha eso. O sea, si tienes todo resuelto, ¿por qué no estás haciendo algo?
Ya. Yeah.
Por ahí va el asunto.
¿Dónde te diste cuenta de esto? Dices en la pandemia, pero hubo alguna cosa en particular que te lo detonó. Una experiencia.
Creo que, o sea, nunca me había pasado esto, pero sentí un como un quebrar. Se acabó un año, empezó uno nuevo. Uh-huh. Fue así con todo así. Justo me escribió, y también Kurt fue parte de esto.
Ok.
En enero,
Kurt. También Kurt tiene un proceso así ahorita de.
Sí.
Sí, de cambios.
O sea, el vato me escribió en enero así: oye, ¿cómo estás? Soy Kurt. Ya, ¿qué onda? Renté una casa en Mazatlán para componer. ¿Le quieres caer? Ahí voy.
No se conocían.
No.
Órale.
Dije, a huevo, vamos aprovechando estas experiencias justo. Llegué con Kurt, que tiene una visión como muy activa o muy, muy de asumir ese liderazgo en su proyecto y por eso le va tan bien. La neta, uh-huh. es una persona muy talentosa. Uh-huh. Y le aprendí un chorro, así como decir, ya, pues claro, pues o sea, puedo estar haciendo mil cosas y yo decido y puedo aprovechar también que estamos en la misma disquera, así que ellos tienen uh-huh. acceso a muchas cosas. Uh-huh. Hay que aprovechar eso si ya está aquí a disposición. A ver, sí, háblale a... No sé.
Que me llama mucho la atención lo que me dices ahorita, porque tú estás en este proceso, según me lo estás diciendo, uh-huh. de que te despertó cierta ambición, ¿no? Y estar buscando. Y Kurt, ayer hablé con él, o sea, ayer tuve un episodio con él, y me dice, tengo todo este tiempo queriendo control y querer empujar.
Wow.
Y me di cuenta que cuando más bien empezaba a querer disfrutar y me empecé a relajar y empecé a dejar que las cosas me la... O sea, creo que cuando dijiste lo de las cervezas, que iba a un lugar y me decían, te entra unas cervezas y tú, ah, cerveza gratis, como que te empezaron a reconocer.
Sí.
Y que dices, a huevo, y traes esta onda de recibo. Él me dijo ayer que le pasaba lo contrario, que le costaba mucho recibir. O sea,
okay.
O sea, le iban pasando cosas buenas, pero al mismo tiempo era... Casi como no lo merezco, ¿no? O no me des. Y su cambio ahorita va más a este onda de disfrutar más el presente. Entonces bien. Está cabrón como están diciendo como estas cosas que pues, al final llega a un punto medio, ¿no? Pero van en caminos
sí.
desde perspectivas distintas a este punto. Me llama un chingo la atención. Digo, no estoy diciendo que signifique algo, ¿no? Pero...
Yo creo que sí, la neta. O sea, algo atrajo a que quisiéramos... O que se diera la oportunidad de trabajar juntos, hicimos uh-huh. un chorro de canciones.
Ok. Pues salió una.
No salió. Hicimos un chorro de canciones, no salió ninguna.
Ah, ok. Pensé que ha salido una. A lo mejor.
Somos Instantes la hice con él.
Ah, ajá. Ok.
Pero yo me refiero, Somos Instantes salió en la playa. Mm. Yo me refiero, meses antes hicimos como 7 rolas. O empezamos okay. como 7 rolas, okay. a las cuales tal vez 4 o 5 terminaron. Pero como que su drive a mí me hizo aprender y tal vez el mío. También le hizo como que... O sea, ajá. creo que hicimos un buen balance, pues. Tal vez. Ahorita que me doy cuenta, dije, ok, qué loco. Porque sí, como sea, profundizamos chido en muchas cosas. Hasta esto. Y le dije, reconociéndole, güey, te aprendí mucho de tu manera de asumir liderazgo y de tu manera de tener este tipo de ideas extraordinarias que las logras, cabrón. Mm. Tienes una rola con Sting.
Sí. Está bien loco. Pues está bien sí. loco cómo los dos están llegando a un punto de bastante éxito, pero desde perspectivas distintas. Y en ambos casos me vienes a decir, es como el yin y el yang, ¿no? De en ambos casos los dos reconocen que les hace falta un poco o están en búsqueda un poco del complemento, ¿no? Del complemento de la ambición y el aceptar o el estar relajado y agradecido. Y, no sé, me llama mucha atención.
Un saludo al Kurt. Turk.
Al Kurt, así. Salió en una entrevista y le decían...
Kurt.
Y no, pobre. Última pregunta. De todo lo que has vivido... Bueno, no, antes de esa pregunta, ahí te va. Ya hablando de específicamente, promocionalmente, hablando de proyectos y demás, ¿qué viene? ¿Vas a sacar la canción con Sabino?
Sí, canción con Sabino, que la canción con Sabino es parte de una edición del Buen Pez, que se llama Buen Pez de Luz, uh-huh. que es como Buen Pex Deluxe.
Ajá, ajá.
Y viene con otras canciones también.
Okay.
Otras colaboraciones interesantes.
Ya, nada más, algo más en septiembre a sacar, algo más en finales de año, algo más que quieras.
Pues no, yo creo que este año se queda hasta el Buen Pez.
Ok.
Tenemos una gira bien chida. Ok. Vamos a ir a Sudamérica. Que recuerde, vamos a Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, uh-huh. Colombia, uh-huh. Costa Rica.
Ok.
Y vamos a ir a España. La gira de Estados Unidos se pospuso para marzo del próximo año. Entonces hay buenos planes de ir a tocar Buen Pez. Y estoy haciendo ya las canciones del próximo álbum, que todavía no sé cómo se llama, no sé de qué se trata, pero estoy en ese fascinante proceso.
¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Sientes nervioso con lo que viene?
Súper contento, de verdad, emocionado y confiando mucho en mí. Obviamente hay momentos así de que, ah, chale, otra vez estoy así como no sé de qué hablar. Mm. Y estaba en algún momento llegué a esta conclusión, que era como, sin discurso no hay canción. Uh-huh. ¿Por qué voy a decir algo si no tengo nada que decir? No, no se me ocurre de qué manera hacerlo por qué redundar en un tema amoroso. Pero también ayer escuché a Paul McCartney decir que John Lennon le echaba carrilla de que hacía puras silly love songs. Es como, uh-huh. pues, volteó a mi alrededor y me doy cuenta que se necesitan canciones de amor.
Okay.
También, y no precisamente amor romántico, pero sí, canciones sí. radiantes, canciones de luz. Chingón. Y esa es mi misión.
Chingón. Última pregunta ahora sí, Caloncho. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían esos? Tres cosas que a lo largo de tu vida, tu carrera, hayas aprendido, has recolectado y digas, no se me puede olvidar esto, esto y esto.
Disfruta el tiempo. Uh-huh. Mm. Sí, interactuar con quien amas.
Ok.
Y atención a la búsqueda personal.
Ok.
Donde va la disciplina, donde va la espiritualidad, donde va el ejercicio, donde va ideales. Ajá.
Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Por último, si quieres seguir aprendiendo, recuerda que todas las semanas envío el 7 de 7, el newsletter para los innovadores, aprendedores y emprendedores. En este mail que recibes te comparto los mejores recursos que voy encontrando de forma completamente gratuita. Entra a dementes.mx para suscribirte o da clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Espero verte muy pronto en el siguiente episodio. Si te quedaste con la duda de algo, en la página también puedes encontrar las notas de este episodio. Te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bye.